Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
¡Feliz Día del Informe!
¡Ay, sea del Informe!
El Informe de
¡padre!
Que cuando éramos niños también era el primero de septiembre, creo, ¿no? O el primero de... El primero de septiembre.
No sé, pero se detenía el mundo. Cuando éramos niños se detenía el mundo para que
era
llegara
el Informe.
Era día
de asueto. No había escuela, ¡viva el Informe! Pero hoy en día pues hay un informe diario, ¿no? En la mañana.
Es lo que siento yo, que el Día del Informe pues perdió su relevancia, porque ya tenemos todos los días un foro, un circo mediático, propagandístico, disque de información circular, presidido por el presidente o la presidenta en turno, ¿no? O sea, ahí tienen ya para decir lo que quieran. El informe no sé qué relevancia tenga ya hoy por hoy, porque además de todos los informes, bueno, eran un poquito, apláudanme, ¿no? Ahí les van todos mis números, las cuentas del gran capitán y mis
los
números alegres.
Del último año. Y antes se llevaban a cabo en la Cámara de Diputados y pues todo era, todos los diputados eran priistas y cada 3 segundos le aplaudían 10 minutos
a rabiar.
Era una mamadera espantosa y asquerosa.
Yo creo que les han de haber dolido las manos, porque de verdad, en serio, era como cada 5 minutos y aplaudían. ¡Bravo, presidente! Y la chingada.
Y las exportaciones en la ganadería y en el agro.
Además era de hueva, porque llegaban a la ganadería y el agro y se quedaban ahí una hora, ¿no? Entonces,
hablando de las exportaciones de limón este
yo
año,
me acuerdo
que han subido en un 2000%.
Sí, ver a mi papá viendo eso y yo decía, puta, qué hueva, pobre güey, qué hueva. Y nada más oía yo cómo refunfuñaba, ¿no? Y se hablaban por teléfono con los amigos. Ah, ya viste esa mamada, ve lo que está diciendo este cabrón. O sea, exacto. Yo decía, pobres güeyes, qué hueva. Pero bueno, hoy es el informe de la doctora Sheinbaum, y bueno, pues...
Dijo varias cosas relevantes que pueden consultar.
Pueden consultarlas, porque qué hueva, la neta, qué hueva.
Entre otras cosas dijo, que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos.
No, para nada.
Pues, yo sigo viendo sólida la cohesión de Morena alrededor de Claudia Sheinbaum.
Sí.
Sí, tú quieres ver otras cosas, pero te la pasas viendo cosas que nunca suceden.
Te voy a decir una cosa, yo creo que
ahorita... Te decía
yo que
en las elecciones pasadas, Claudia Sheinbaum lleva una ventaja gigante y tú, no, ja, ja, ja.
A ver, hay serios problemas ahorita en Morena, desde que un gobernador se le trepa las barbas a la presidenta y regresa a su cargo.
Y un senador.
Es que sin decirle nada, pues ahí yo ya veo un problema, ¿no? Deja tú, si es que es cierto que ella no sabía nada, Pues qué poca información tiene, qué poca coordinación hay, qué poco control hay sobre los.
Pero que un gobernador se vaya por la libre no quiere decir que haya una división.
Eso sí
de Morena,
es que como, se fue por
como
la quisiera libre.
Quisiera ver los malcrientes de la 4T.
A ver, sí hay muchos problemas hoy por hoy en la 4T. Bueno, a ver, hoy la noticia es que tenemos al Nepo Baby, nariz de chile relleno, reuniéndose con unos empresarios en un restaurante cerrado. No, pero la noticia que sale hoy es que estos cuates además tienen una compañía que se dedica a la cuestión de hidrocarburos y de puertos. Entonces, pues cada vez como que suena más a guachicol el asunto. Digo, nada está probado ni comprobado, pero se empieza a complicar el asunto. Y mi pregunta es, ¿quién está observando a este güey? Si es la inteligencia estadounidense, ¿quién lo tiene tan checado? Porque, güey,
es la CIA, güey, lo que está.
Se necesita saber de... Bueno, Andy, ¿no decías tú que los gringos nos van a invadir y se van a llevar a alguien como a Maduro? Y la chica,
no
lo decías
eso
ayer.
Eso.
Pues decías ayer que es
no,
una
no,
cosa
no,
que van a hacer lo que en Venezuela.
Eso.
Entonces,
no, yo no dije
¿quién está
eso?
Observando?
A ver, espérate, pero no pongas palabras en boca.
Ajá.
Yo en ningún momento dije eso.
Ayer
lo que dije
estabas
es,
diciendo
quienes festejan que...
que
secuestraron a Nicolás Maduro, sí, un dictador y un asesino de Venezuela, porque iba a liberar y traer la democracia.
Ayer estabas diciendo que los gringos le están tendiendo la cama a estos güeyes y que prácticamente
yo nunca
quieren
dije
hacer
eso.
Lo que en Venezuela.
Bueno, yo nunca lo que dije yo... es, quienes celebren
revisen
la
el programa de ayer
el programa.
Y dime si no lo están.
Nunca
si lo
dije
dijiste.
Eso. Bueno, nunca dije eso.
Entonces, ¿quién está observando? Y esa es mi pregunta.
Y decir lo que realmente dije.
Lo que realmente dijiste es que alguien está observando a estos güeyes.
No es cierto,
y
eso
que
lo
probablemente
dijiste tú.
Pueda ser el gobierno de Estados Unidos. Pues
no
sí
dije nada
ser.
De eso.
Lo sí que dije es ser. Quienes celebren un intervencionismo ajá. norteamericano. Dice que para llevar a la justicia a los gobernadores que puedan estar vinculados o alcaldes que puedan estar vinculados con el narco, no saben el precio que vamos a pagar. Lo estamos viendo con Venezuela que acaba de ser saqueado. Eso fue lo único que dije.
Bueno, ok. Entonces, ¿quién está observando a mi querido? Tenemos la canción, mi querido nuevo. ¿A quién está observando al Nepo Baby, a este muchachito? Que hace negocios pues, padrísimos.
Puede
y luego,
ser la oposición, puede ser la misma prensa.
Puede ser Fuego Amigo, puede ser el mismo gobierno de México.
Puede ser la CIA.
Puede ser el gobierno de los Estados Unidos. Porque ¿quién le está dando información a de Mauleón y demás? O sea, ¿quién? ¿De dónde está saliendo todo esto? Porque le están cargando calor duro, a mi querido Napias de Delicia Mexicana. Ese mero. Entonces, ¿qué está pasando?
Bueno,
¿por qué tanta presión sobre estos güeyes?
Ser parte de una empresa.
No quiere decir nada. No, claro que no. Y ser parte de una empresa que se dedica a puertos e importaciones de hidrocarburos y demás tampoco es un delito. Pero siendo señalado por cuestiones de huachicol y demás, reuniéndote en restaurantes cerrados en la noche donde nadie los ve, pues se ve sospechoso, güey.
Donde nadie los ve, hay fotos por todos lados.
Bueno, pues sí. Suponía que nadie los veía, ¿no? Y hoy mismo cuestionaron a otros asistentes a este cónclave y todos haciendo, no doy declaraciones así como Adán Augusto, no, yo no digo nada. Entonces la cosa pues empieza a verse sospechosa, ¿no? Se empieza a ver raro, si no hay nada que esconder. Si yo voy a un restaurante a platicar contigo y nos sacan unas fotos, pues, ¿qué estaba yo con este güey chupando, no?
Chándole, a nadie madre. Le importa, güey. Pues tú y yo somos irrelevantes.
Yo sé, pero imagínate que estos señores que se juntaron, pues, sí tengan algo que esconder y para eso tuvieron que cerrar un restaurante y reunirse a escondidas. Si como la mafia, güey.
No se reúnen en un restaurante, güey. Se reúnen en una oficina. Se reúnen
en su casa. Pues yo no sé. Yo no sé, pero a mí todo esto me está sonando muy sospechoso, la verdad. Pero bueno, veremos qué sucede, ¿no?
El sospechosismo es parte de tu esencia. Por todos lados ves resquebrajamiento de la 4T y podemos, te tengo malas noticias.
Si podemos, por ejemplo, analizar una vez más a el guámpiro, a el mismísimo quiróptero, a este señor.
¿Adán Augusto López Hernández, el senador por Tabasco?
Que trabajaba cuando era gobernador con un señor que era parte de un grupo criminal de La Barredora y no sabía, dice. Y no da declaraciones. Entonces, son muchas cosas muy sospechosas, pero nada está comprobado, ¿no? Y nadie los va a investigar.
Es que así funciona el Estado de Derecho.
Nadie los va a investigar.
La rumorología no tiene
nadie
peso.
Nadie los va a investigar.
Tiene que haber evidencia
porque son
concreta,
piezas claves de la 4T que tiene que proteger Claudia Sheinbaum. No era ella misma la que decía que Rochamoya era probo y que ella lo hasta que se le treparon a las barbas. Bueno, no, a las faldas.
Ella lo que dijo era, tiene que haber pruebas.
Ajá. Pruebas, pues ya no dice nada, ¿no?
No sé si ya le llegaron.
Ya no dice nada, ¿no? Ya no dice nada porque pues se le trepó, o le cayó gordo que se le trepara las barbas, o que a lo mejor alentado por alguien la desobedeciera. No sé, pero yo sí veo ciertas fracturas.
Bueno, vamos
no
a escuchar.
Sé, ustedes vean lo que ustedes creen que ven, ¿no?
Una declaración fantástica y maravillosa de quien será el nuevo presidente del Senado. No es Noroña. Es Higinio Martínez, que hace esta extraña declaración.
¿Qué pasó, Higinio? ¿Qué onda, Higinio?
¿Qué pasó, Higinio? Adelante, Higinio.
Protesto guardar y hacer guardar la constitución política.
¿La qué, perdón? ¿La qué dijo? ¿Qué dijo?
¿Oíste bien?
Sí. A ver, vamos a oírlo otra vez, rápido.
Protesto guardar y hacer guardar la constitución política.
La constitución.
Lo que debió haber dicho era la constitución política de los Estados Unidos.
Constitución.
Mexicanos. Prometo guardar y hacer guardar la confusión política.
La constitución política.
La constitución. Es que como que dice constitución. Confusión. Se le... ¿Es lenguaje farfullado? ¿Ves que así te ponen cuando te agarra borracho la policía? Te dice. Exhibía lenguaje farfullado.
Lo sabemos porque una vez vimos un oficio hecho ante un ministerio público en el cual el Estaca y yo fuimos denunciados por estar ebrios en la vía pública. En un estado
inconvenientísimo. De hecho, estábamos en un aeropuerto.
En un aeropuerto, una zona pedísimos. Federal. Pedísimos. Y en el escrito, en el oficio.
Y escandalizando.
Y el sujeto tal, hablaba en lenguaje farfullado.
Farfullado.
Pinche oficial, chingado, ya
déjame. A mí me la pe... Tú y tú, tú y tú, tú me la pe... tú y el güey de atrás con el garrote, los tres me la pela. Y así, ¿no? Así.
Bueno, tenemos de todo el día de hoy, pero sobre todo, algo muy bonito que enorgullecería a Benito Juárez. Ajá. Cuando la Benito Juárez, que se esmeró en la separación de la iglesia y el Estado, no sé qué pensaría de esto, no sé qué hubiera pensado de entrada de Vicente Fox tomando posesión con un estandarte de la Virgen de Guadalupe.
De la Virgen, güey, pésimo.
A mí eso no me parece bien. Yo creo que, como dice la Biblia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Pues ya. Mira, ahora escuchen esto y díganos qué opinan, porque a mí me parece que esto es una mezcla non sancta. Esto es algo que reúne dos cosas que no tienen por qué estar juntas nunca.
Es un mitin de Morena. Adelante.
Y sobre todo agradezco a Dios por habernos dado oportunidad de conocer al partido Morena, porque si Morena no hubiera existido, nosotros ya hubiéramos casi desaparecido.
Le da gracias a Dios por haber conocido al partido de Morena, porque sin Morena ya hubiera desaparecido.
A ver,
ya hubiéramos.
Nada más quiero analizar esto. Entonces, Morena es el resultado de los deseos del creador. El creador dijo, hágase Morena.
¿En una de esas?
Hágase el PRI. Hágase... Bueno, es que si usted lo piensa, pues el creador dijo, hágase el cáncer, ¿no? Y hágase la guerra. Y hágase
el
la pederastia.
Socialismo.
Y hágase todos los horrores, ¿no? De los que somos capaces. Hágase el asesinato artero y horrible. Háganse las corridas de toros. Háganse todos los horrores que hacemos, ¿no? Los humanos.
Todo entonces, es responsabilidad de Dios.
Pero, ¿qué tiene que ver Dios con Morena? ¿Pero qué tiene que ver Dios con Morena?
Esa parte no me gusta. O sea, está muy bien que cada quien tenga su credo político y su credo religioso y sean fanáticos de un partido si quieren. Yo creo que no hay que ser fanáticos de nada en la política, pero si les gusta y lo quieren ver como un partido, un equipo de fútbol y dejar la camiseta por Morena o por el PRI.
¿Pero por qué meter a Dios ahí?
Pero Dios, ¿qué tiene que hacer ahí?
No sé qué tenga que hacer Dios ahí. Claro que Dios permite, ¿no? Este y otros horrores. Morena y cosas peores.
Si es que existe. Y si es que existe un Dios que interviene, ¿no? Porque puede existir un Dios que creó el universo y luego lo echó a andar y ya. No interviene. Mira,
me apunta la vocecita que me habla en los audífonos y me dice, pues, o sea, sí es el Mesías el que lo creó, ¿no? Un Mesías tropical y bananero, un viejo pedorro con collares de flores, padre de ciertas criaturas que hoy están en problemas.
Que ha habido en más de 100 años en nuestro país.
Sí,
¿no?
Sí. Padre de las criaturitas estas preciosas.
No se le puede regatear, escatima el político.
En la mira de las autoridades varias. Sí, no, sí, abusado sin duda. Pero bueno, ese señor sí creó Morena, ¿no? Sí. Y bueno, él, acuérdense, sacaba detentes. O sea, él mezclaba la religión con la política muchísimo. Y hablaba de las escrituras y hablaba de la fe, y hablaba de un montón de cosas que pues mezclaban.
Es que ese es otro, ángulo, ¿no? También hay que respetar la libertad de expresión de la gente. Si esta señora que está hablando dice que le agradece a Dios por Morena, pues tiene todo el derecho del mundo de decirlo.
Sí, sí.
Solo yo creo que tiene que estar muy clara la separación entre religión y política.
Yo
si
no sé si Dios crea partidos políticos, movimientos políticos. No sé, güey.
Bueno, hay otros países donde hay cristianismo democrático y partidos francamente religiosos. Creo que Eduardo Verástegui quisiera hacer una especie de partido religioso de derecha.
Eduardo Verástegui está del lado de los cristianos, cristianos, y lo voy a entrecomillar, de los supremacistas blancos, de los que quieren hacer un Estado cristiano acá en Estados Unidos, los republicanos. Eduardo Verástegui les chupa el escroto a esos personajes, le chupó el escroto siempre a Donald Trump.
Me gusta que detestes a la derecha y a la izquierda y a todos parejo. Eso
pues es que sí, güey. Es que si tú ves lo que hace Donald Trump y luego los cristianos lo aplauden mientras, no sé, el ICE separa familias y golpea a gente que nunca hizo nada más que trabajar, porque pues se ven morenos y ya, nada más por eso. Pues eso es lo menos cristiano que existe, güey. Lo menos cristiano que existe. Sin embargo, muchos que se dicen cristianos acá en Estados Unidos apoyan esas chingaderas. Entonces, pues...
Sí, ¿qué diría Jesús Cristo de esas medidas? ¿Le parecería pésimo?
Pues Jesús Cristo no tendría nada que ver con ellas, ¿no?
¿Qué diría Jesús Cristo del rechazo que hay en el catolicismo a la comunidad LGBT? Él que abrazaba a las prostitutas.
Pero nada más las abrazaba.
No estoy diciendo que LGBT y prostitución sean
nada
lo mismo,
más las abrazaba, nada más
las
abrazaba.
Ideológicamente me refiero.
Sí, sí.
Abrazaba a los más pobres y demás. Entonces, porque a las minorías, ¿por qué? ¿Por qué se ensañan así?
¿Qué hay más sexy que la imagen de Cristo en la cruz, acá, musculoso?
A ti también te parece.
Sí, sí, es que tiene una onda ahí medio... Sí, 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 tiene una onda...
Está marcadísimo.
Ya les conté del el sketch ese que vi de... Ay, ahorita hablamos de otro sketch que salimos en uno muy divertido. Está, me dio mucha risa, la neta, les agradezco. Pero Cristo ahí colgado acá, o sea, mira nomás acá, nomás de puro estar crucificado, güey, está bien,
con
mami.
Ojos orgásmicos, así.
Sí, sí, sí.
Me voy. No sé
el éxtasis. Cielo. Oye, pero hablando de la casa de los...
Ayer salió un episodio más de esta crítica salvaje y brutal.
Muy divertida, por cierto.
Alguien que no se sabe bien quién está
muy
haciendo.
Muy divertida, por cierto. A mí me hace mucha gracia. Es inmisericordia, es durísima.
Es inmisericordia, es brutal, sí, sí, es una salvajada, sin filtro. Claramente tiene una tendencia política en contra del movimiento de la 4T.
La casa de los mañosos.
Es propaganda absoluta, sí, 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 en contra del gobierno.
Pues ahí salimos, Eduardo. Pero, y yo.
Está chistoso. Sí. De repente, en el episodio que estrenaron ayer de La Casa de los Mañosos de México, de pronto sale Richie O'Farrell, que me hizo mucha gracia.
Sí, sí, sí.
Que dice, y salimos live. Nosotros. No, Richie, no lo hagas.
Y salimos nosotros, que porque se parece al música maestro, se parece a Richie O'Farrell, dicen, al mismísimo nariz de chile relleno.
Pero no se parece Richie O'Farrell.
No, no se parece, la verdad. Si le pones nariz como de pez globo de ese deforme, sí se parece a ese güey. Pero
el caso es que ayer salió un nuevo episodio de esta parodia que ya retomó también Ricardo Salinas Pliego y está transmitiendo TV Azteca uh-huh. a los domingos en la noche. No sé si sea una producción de TV Azteca. No sé. En realidad nadie sabe quién lo está produciendo. Lo mantienen en el anonimato.
Pero
y la
como bien dices, tiene un sesgo muy claro, ¿no? O sea,
totalmente,
sí tiene un sesgo muy claro.
Es propaganda
de 4T. Pero está divertido.
Y de pronto, en el episodio que es como una especie de parodia de La Casa de los Famosos, hay un tienen que hacer un show para entretener, ¿no? Se llama Pan y Circo, el episodio. Y el jurado, somos el Estaca y yo, así de la nada aparecemos ahí.
Porque yo lo veo, ¿no? Y luego me lo mandaste en la mañana, no te lo pierdas el episodio. Y lo empecé a ver, dije, pues a ver, ¿qué, alguna noticia relevante? Y de repente veo que sale este güey. Y luego salgo yo y dije, madres, güey. ¿Qué? O sea, porque no nos consultaron ni mucho menos. Entonces podrían hacernos decir lo que ellos quieran, ¿no? Y está, pero les mando un saludo. La verdad, creo que hacen un muy buen trabajo. Sí tiene un sesgo clarísimo. Sí es súper anti-4T, pero la verdad es que está muy cagado.
Está divertido.
Y les agradezco que nos hayan incluido.
Feroz, salvaje.
Yo agradezco que nos hayan incluido, les mando un saludo, quien sea que sean ustedes los que hacen esa cosa, está muy cagado. Felicidades.
Vamos a escuchar un poquito de la aparición involuntaria del César.
Pero aparece, no, decimos
servidor.
Tres madres, güey. A mí hasta me pega la Guardia Nacional, creo.
Te dan un culatazo.
Te dan un
por
culatazo,
decir la verdad,
güey.
Por decir la verdad, los de la Guardia Nacional. Está terrible.
No sé por qué, güey.
Pero al final tenías razón en el
salía
episodio.
Salía hasta golpeado, güey.
Es que es un show de a ver quién entretiene mejor. Y un equipo, me parece, pone a Huicho Domínguez cantando, sí, que sale chafísimo. Y luego el siguiente show es BTS, que resulta que no es BTS y el Estaca se da cuenta y por eso le da un culatazo.
Un
güey,
culatazo.
La Guardia Nacional, no más.
Que están atrás de nosotros como ahí forzándonos.
Y no sé por qué salgo yo con un billete de $100 en la boca. Tampoco entendí eso, pero bueno.
Pues no sé, güey.
No sé qué quieren decir con eso, pero adelante, un pedacito.
Cierto, mis vidas hermosas y preciosas, es hora de presentar sus actos.
No mames, Jolota, ¿a quién le vamos a presentar?
No te preocupes, mi vida, ahora lo solucionamos. Que pasen los acarreados.
Y entramos en público, ¿no? Se llena ahí de gente.
Y entran así como chairos con sus letreritos. Y esa es nariz de chile relleno diciendo que le gustan
de
mucho
honor,
de eso.
La bienvenida a nuestro jurado de hoy. Adelante, Videgaray.
No mames el pinche prista.
Su hermano, pendeja.
No mames el pinche prianista.
Y su inseparable no José Ramón.
O sea, el prianista me dijeron a mí, güey.
No, a mí.
Eres el prianista,
no,
güey.
No me sentía tan incómodo en un circo desde que me madría con Cepillín.
Equipo 1, adelante.
Por favor.
Bueno, ya. Pues la cosa es que hacen un show y si quieren, véanlo. La verdad, está divertido. Pero
está
salimos
fuerte,
ahí.
Está fuerte, está muy
les
agresivo.
Agradecemos. Sí, está bueno, la verdad, está divertido. A mí sí me hace gracia. Adelante, muchachos y muchachas. Quien sea que esté produciendo eso, van. Está
muy ya salió Jordi, ya salió Regil.
Regil, ya saliste tú, ya salí yo. Está bueno.
Richo
me gusta.
Farrell, de la
me
nada.
Gusta, me gusta.
Pero bueno, el día de ayer también reapareció en el Senado de la República Enrique Insunza. ¿Quién es Enrique Insunza?
¿Dónde estabas desaparecido?
Es senador. ¿Dónde andabas perdido? Es senador por Sinaloa y es uno de los 10 señalados por el gobierno norteamericano.
La corte neoyorquina.
De tener vínculos con el narcotráfico y algunos otros delitos sumamente graves. Así junto es. Con Rocha Moya. Él no ha solicitado licencia, solamente dejó de ir al Senado. Y el día de ayer se presentó, después de 3 meses, ya no como senador de Morena. Ahora es senador independiente. Uh-huh. Y bueno, fue atacado durísimo por la oposición. Llegó Lili Téllez ahí a grabarlo y decir, aquí está el narcosenador. Uh-huh. Y bueno, todas esas cosas, pues primero, yo pienso, hay que probarlas, ¿no?
Él dice que es inocente, él dice que no fue. Mi pregunta es, ¿por qué entonces tuvo que ausentarse de su trabajo? ¿Por qué entonces tuvo que dejar al movimiento? Pero bueno, él dice que
¿por qué solicitó licencia?
Patrañas, que
digo,
todos
¿por qué
son
no solicitó
patrañas?
Licencia? ¿Y por qué renunció a Morena? Aunque nada más por encimita, porque él seguirá votando en favor de Morena. Si pierden a Insunza, pierden la mayoría calificada en el Senado. O sea, sería grave para Morena.
Pero tú, a ver.
Pero hay una cosa, el juicio mediático no me gusta.
No, a mí tampoco, pero porque yo nada más
quiero
preguntar.
En México nadie es culpable
hasta que se demuestre. Yo solamente quiero preguntar por qué carajos dejó de ir, por qué se tuvo que ausentar, por qué se tuvo que esconder prácticamente.
Es buena tu pregunta, Fidel.
¿Por qué? Y luego, ¿por qué le dieron una patada en las nachas y lo sacaron del movimiento? Porque no creo que se haya salido por gusto.
Del partido.
Y se va a mantener ahí, como bien dices, probablemente, no lo sabemos, pero probablemente votando a favor de cualquier cosa que pida Morena, porque me imagino que lo tienen pues bien agarradito de ya saben dónde, ¿no?
Donde fuero hubo, Sí, pues es que tiene fuero, entonces no
pues
lo pueden.
Dice que no, regresa, no, son patrañas. Es más, tenemos las palabras,
Enrique,
¿no?
Insunza,
Enrique Insunza,
el legislador, el senador, ya no de Morena.
El senador Quetitas, porque alguna vez Enrique Insunza tuvo la idea de pues, hacerse el sexy y le mandó, me parece, una colaboradora, videos de sí mismo autogratificándose, masturbándose. Por bueno, ahí anda el video.
Pertenece al ámbito de su vida privada, ¿no?
Pues creo que mandarle videos no solicitados a una persona
masturbándote.
No sé si ha
sido no solicitado, eso no tengo idea.
Bueno, tú si tampoco. Lo fue, es acoso. Si no fue solicitado, eso es acoso. Y sobre todo es asqueroso. Por ahí anda el video, yo lo he visto.
Terrible,
y es
terrible, sí.
O sea, porque además, o sea, una barriga,
pero dejemos
ya
las nietas de lado.
Una barriga de esas que solo se hacen con foie gras de restaurante carísimo y muy poco ejercicio. Y bueno,
adelante, pues, Enrique Insunza.
Adelante, ¿qué tal?
Efectivamente, hemos sido objeto de
¿Objeto?
Una embestida
¿Objeto?
Mediática de calumnias, de diatribas, hace poco más ya de 4 meses, desde que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un instrumento de lawfare.
¿Instrumento?
Que eso es, un instrumento de guerra judicial, en donde sin aportar hasta el día de hoy, a 4 meses, un poco más, una sola prueba.
Pues en eso
repito mi pregunta, si no había nada, pues sigues yendo a trabajar y como si nada, ¿no? Si no hay nada, dices, no sé de qué están hablando.
Nada te gusta. O sea, si pide licencia, entonces ¿por qué pidió licencia? ¿Hay algo raro?
No, pues lo que digo es ¿por qué pide licencia?
¿Con qué cara sigue trabajando?
¿Por qué pide
licencia?
Si
renuncia al partido.
No.
Si no
renuncia al partido,
¿por qué no renuncia al partido?
Lo que digo es, si tú no debes nada, pues sigues yendo a trabajar, ¿no? Normalmente dices, pues no hay nada. Pues
si Rocha Moya hubiera hecho eso, hubieras dicho, ¿y por qué no pide licencia? Para
no, pero espérate, o sea, lo que yo diga sobra, pero las acciones de
nada
ellos,
te
¿no?
gusta.
Las acciones de estos señores, que es esconderse prácticamente, pues ¿a qué responden?
Bueno,
¿qué hiciste que te tienes que esconder, güey?
Lo acusaron directamente de ser narcolegislador.
Bueno, y entonces, si no lo eres y no hay manera de que te lo prueben, o sea, a mí por más que me quieran comprobar que tengo nexos con el narcotráfico, no van a poder, porque simple y llanamente no los tengo. Simple y sencillamente no hago negocios con el narco. Entonces, ¿por qué tendría yo que, por ejemplo, dejar de venir a trabajar a mi programa porque me busca una corte estadounidense? Pues no. Entonces, ¿dónde está la lógica de desaparecerte meses de tu trabajo? Y luego que te saquen de un movimiento político, de Morena, ¿Por qué? Pues ahí está, güey. Por más que lo digan, es que yo no fui, es que son patrañas. Pues entonces, ¿por qué coños dejaste de ir a trabajar?
Bueno, antes de eso, toda la gente que nos está escuchando en el Reino Unido, queremos recordarles... ¿Reino Unido? Sí, queremos recordarles, ¿qué día es hoy?
Today's the 1st of September.
Today's the 1st of September. Dice la ex embajadora en Reino Unido. Ya no es, ahora es Alejandro Gertz Manero, la embajadora ya. Con
Alejandro
esa frase,
Gertz
con la...
Manero, qué bien representa, qué bárbaro, qué orgullo que nos represente Alejandro Gertz Manero. ¡Qué no, bárbaro!
La verdad, prefiero que no esté en la Procuraduría.
¡Qué barbaridad! No, sí, qué bueno que no esté
prefiero,
en la
Fiscalía. Prefiero que ya esté Ernestina Godoy en la Fiscalía.
Pero bueno, qué barbaridad, de veras.
Pero tú bueno, the 1st of September. ¿Prefieres a Gertz Manero o a Ernestina?
Pues Ernestina Godoy es una herramienta de López Obrador, no es más que eso. Gertz Manero, lo que pasa es que también...
No, usted se lo puede decir casi de cualquier gente que esté en el gobierno, ¿no?
Pues sí, 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 gracias. ¿Cómo está, don Moñigo? ¿Qué dice?
Oye, ah, tú cagado lo de la casa de los mañosos, ¿eh? Mal, pero bueno, adiós.
Estuvo bueno. Oye, y lo de September, después derivó en que resultaba que le gritoneaba a los empleados de la embajada, le hacía que se arrodillaran frente a ella. O sea, sí se sentía la reina de Inglaterra y les decía, ¿sabes qué día es hoy? It's the 1st of September.
¿Qué día es hoy nuevo?
Today's the 1st of September.
September. Me hagas a la mano.
Le hizo la mamá, pero pues así hablan allá, güey.
September. Pero es que la ER es larguísima, güey. Creo que es demasiado larga.
September.
Es muy larga. A ver, otra vez. Es que de veras.
Today's the 1st of September, and it's an important day.
Es demasiado. O sea, yo sé que algunas personas así hablan en Inglaterra, pero esta le hace durísimo.
Oye, es primero, ¿no?, de septiembre.
De septiembre. Está, claro, claro, sí, ahí está. En Chilango suena mejor. Es el primero de septiembre.
September.
Bueno, vamos septiembre. A ver a Lili Téllez. Ya viene engallada y echada a andar, acusando, me parece, erróneamente, porque en México... pues todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en el caso de Insunza no se ha demostrado lo contrario. Entonces, sí tiene razón Insunza en decir que esto es un juicio mediático en su contra.
¿Se le investigará a Insunza? ¿Tú qué dices?
¿En Estados Unidos o en México?
En México, güey.
Yo creo que ya, como te dije, yo creo que ya lo tienen investigado.
Por eso, pero no va a ir a ningún lado. O sea,
si
no se
van
va a hacer
usar los resultados de esa,
claro,
investigación de manera jurídica o de manera política en caso de necesitarlo, no lo sé.
Va a ser de manera política y nunca, o sea...
Si es que se necesita, eso
la justicia
no rompas en caso de incendio.
Jamás se les aplicará a los correligionarios del,
bueno,
partido.
También hay quien dice, si empieza a llegar el calor más arriba, pues estos güeyes son fusibles.
Sí, 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 son cabecitas menores.
Ahí te lo entrego. Ay,
y cuando decimos más arriba, o sea, ahorita además de todo, acuérdense que pues está la bronca con el príncipe heredero. O sea, durísima.
Lo único que no tiene es visa, güey. Tampoco puedes acusarlo y señalarlo así, bueno, nada más, sin pruebas.
A ver, perdóname.
Es que hay que ser responsables con
reuniones
se
a puertas cerradas en lugares extraños de 5 horas con socios de,
güey,
empresas.
Tú y yo hemos tenido reuniones a puertas
que
cerradas
incluyen,
de 5 horas chupando.
Por ejemplo, a Mícar Olán, que además de todo, al parecer ya
no
ni
estaba.
Está en México. No, pues no estaba porque no está en México, güey. Por eso no estaba.
Bueno, vamos a escuchar a Lili Téllez, en mi opinión, pasándose de lanza porque pues no está respetando el Estado de Derecho que tanto se promueve. Adelante, Lili Téllez.
Véanlo, por favor. Véanlo, indígnense. Porque si México permite que esta clase de criminales estén aquí, México va a estar perdido. Necesitamos denunciarlos con la verdad. Lo que son estas personas. Son criminales. Mire. Ahí está. Insunza. Todo México sabe que son criminales.
Gracias. Es que eso no es correcto, güey.
Pues no, porque no se ha hecho un juicio y no se le puede calificar de criminal. Eso es una opinión. Eso es una opinión nada más.
Y está mal.
Me parece que sí son muy descarados los políticos, y no digo nada más los de Morena, ¿eh? Los del PRI eran iguales. Te digo, cuando hablamos de un partido en el poder, como ahora es Morena, podríamos hablar de las tropelías de los priistas en sus tiempos,
sí,
y de los panistas en los suyos, porque realmente rara vez se le aplica la ley a correligionarios. Digo, no sé, en el gobierno de Peña Nieto sucedió que algunos gobernadores del mismo PRI se fueron tuvieron que pagar por conductas de crimen. Pero en el sexenio de López Obrador, en realidad, pues fue rarísimo, rarísimo, rarísimo que siquiera se volteara a ver. Y en el de Claudia Sheinbaum, pues de plano, no pasa nada, ¿no? Rochamoya ya se regresó a su casa. ¿Y qué ha pasado con él? Nada. ¿Y sabes qué va a pasar durante los siguientes meses? Nada. Le apuestan al olvido, como ha hecho cualquier gobierno mexicano y cualquier partido en el poder, o sea, con su turno en el poder. ¿Dónde está Rochamoya? ¿Por qué no está pasando nada después del desmadre que es que un gobernador pida licencia, desaparece y de pronto regrese de sus
sí, eso fue un desastre.
Pelotas, güey.
Alguien se equivocó y yo sospecho que fue el mismo Rochamoya.
¿Y por qué crees que no está pasando absolutamente nada?
Bueno, vamos ahora a algo...
Ni pasará, porque es más... un amiguito muy cercano del viejo pedorro.
Mira, yo ya no me atrevo a decir pasará pues, o no pasará. ¿Quién sabe?
Vamos a ojalá y en algún momento, ¿no? El problema es que si se va Rochamoya, se lleva entre las patas al mismísimo Cabecita de Algodón.
¿Quién sabe eso? ¿De qué manera? ¿Tú, a ti qué te consta? ¿Cómo sabes eso? No, ¿por qué lo aseveras con toda certeza?
Es una elucubración, es un supositorio. Acuérdate que en este programa siempre hacemos supositorios.
Para ustedes.
Para ustedes y para la clase política. Es un supositorio, pero bueno.
Vamos a oír ahora a Félix Salgado.
Allá Danés Augustos y demás.
A Félix Salgado Macedonio, el güey que no gobierna Guerrero. Y que pues, es un chavo, ¿no? No le gusta, no puede, se pelea con la idea de que ya es un abuelito, ya eres un abuelito, Félix. Adelante.
Pues dice que es el día del abuelo. Es la primera vez que me asumo como abuelo. No le podía creer. Me quitó una de las hijas, Celeste. Yo he dicho que el que me diga abuelo lo voy a desheredar.
Okay, abuelo. Lo voy a desheredar.
Abuelito, dime tú. Abuelo.
Lo voy a desheredar de la gran fortuna que presumiblemente imagínate, debe de tener, ¿no? Félix
imagínate,
Salgado.
Imagínate, después de tantos años en la política y metido ahí casi dueño del estado de Guerrero.
Qué feo que asumamos todos, y lo asumimos, o sea, y me uno, ¿eh? Asumamos que Félix Salgado Macedonio tiene una fortuna gigantesca, porque entonces equiparamos la labor en el gobierno con amasar grandes fortunas. Y no debería de ser así.
No debería ser así.
O sea, los sueldos como gobernador y más, pues sí son buenos, pero no son para que amases grandes fortunas.
Bueno, uno de sus nietos le dijo a Félix Salgado Macedonio, ¿sabes qué? A mí no me heredes nada, a mí nada más ponme donde hay.
Y ya, abuelo. Ah, no, perdón.
Ah, no, no. Bueno, sí, abuelo, desherédame, pero ponme donde hay. Que así es la tradición mexicana.
Tan asumido está que él dice lo desheredo, como diciendo, ustedes ya saben que yo tengo una gran fortuna.
Tengo una
lanísima. Es un descaro ya lo tenemos totalmente asumido.
La pobreza franciscana me la paso por el arco.
Pobreza franciscana, ni qué mis, por favor.
La justa medianía de la que hablaba Benito. Benito,
¿cuáles
le molestarían varias cosas de la actualidad?
La pobreza franciscana, te digo.
O le encantarían, quién sabe.
Olvidándonos de lo que sucedió o no sucedió en esa reunión del jovencito López Obrador. Bueno, ¿qué tal el vinito que salió por ahí? Vinitos de 14 a 25 mil pesos. ¿Por qué no, güey? ¿Cuántas veces te has pagado una cena de 30 mil pesos?
No, pues muy pocas. Nunca he pagado una botella
de 14 mil pesos en el puro vino yo nunca he pagado, ¿eh? Porque no sé suficiente de vino como para hacer eso.
Somos jodidos.
Además, ¿no? Digo, la verdad sí me alcanza, pero no sé suficiente. Como para gastarme eso en un vino.
Me parece una obscenidad gastar tanto dinero en un vino cuando hay buenos vinos más baratos.
Entonces, la pobreza franciscana que profesaba el papá, pues paguen los
que
hijos.
Que se aplique la ley, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no?
Los hijos toman vinos de 25 mil baros y comen filetes bañados en oro. ¿Cuál es el pedo?
Bueno, vamos a anunciar el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro.
¡Omar! Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Mande lo suyo arroba la corneta FM.
Licenciada Pamela Juanjo, qué gusto verla.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro, mande lo suyo, ya sabe a dónde. Arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este, su programa de su radio.
Y nosotros volvemos en un momento, ya libres de política, ¿no? Ya, fuchicaca.
Ya acabamos.
Fuchicaca. Dile a
alguien chaparro sin decirle chaparro. ¿Y cómo está Tinieblas, o qué? Vamos y venimos, no se muevan.
Adéntrate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito es meterse en la vida de los demás! A donde nadie te llama, a donde nadie te quiere y donde nadie te extraña. Así como decía Molotov. Saludos, besos en la frente a esa gran banda. Y bueno, pues empecemos con... siempre es bueno hablar de José Eduardo Derbez, el tocayo doble, José y Eduardo. Y bueno, pues pidió, o más bien Natalia Téllez nos habla...
Cuenta,
que el alcohol en el set es un peligro.
La representante, creo, de José Eduardo pidió que en una grabación no hubiera alcohol. ¡Nada de alcohol! Porque nada. José Eduardo, pues ya ven, que es como nosotros.
Exacto.
Tiene esa visión.
Le gana la risa.
El día cuando grabamos LOL, ¿te acuerdas con Eugenio y sí, con José Eduardo? El pinche José Eduardo tenía una botella de tequila allá abajo y Eugenio nada más abría los ojos así. Oye,
ya no. Ya es suficiente. Y me dice, ¿no quieres uno? Mi estaca así, ¿cómo no? Y Eugenio así de, ¿pero uno o dos o cuántos te vas a tomar? No sé, güey.
Adelante, Natalia Téllez.
Estábamos en una toma y mi personaje se echa mucho gel antibacterial en las manos.
Ajá.
Y entonces estábamos Natalia y yo sentados a punto de empezar la escena y me dicen, ¿aquí te echas gel antibacterial? Y yo, sí, perfecto. Entonces me empiezo a echar gel antibacterial, así, y llega la First. Es como la mera mera ahí también. Y entonces llega y me dice a mí, pero súper, súper seria, y me dice, José Eduardo, ¿ese gel antibacterial trae alcohol? Pero súper seria. Y entonces Natalia y nos volteamos a ver así, y le dije, pues sí, sí trae alcohol.
¿Sí?
No, y le digo, pues sí, sí trae alcohol. Puede ser. Y voltea con todo el bolso y dicen... ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos del alcohol con el señor Derbez?
Nada de alcohol en el set cuando esté José Eduardo en el set, digo.
Y entonces fue como un... Yo quería matar a mi manager. Dije, no mames que lo llevó a este grado.
Yo la verdad, ese día sí dije...
Trae un problema muy fuerte.
Mi compañero trae un problema, marca Burro Van Rijn.
Sí, de
bueno.
¡No! Que alcohol en la zona porque se...
O sea, imagínate, era nuestra primera escena. El güey salía de contador todo así con su corbatita y así de, ¡eso es alcohol! Y la vieja así se echó un clavado.
Sí, fue muy feo eso. Yo me sentí, me dio una pena brutal. Sí.
Qué buena voz tiene Natalia. Ya.
Y luego sale raspado el Burro Van Rankin sin deberla ni temerla.
Che, Natalia.
¿Tiene un problema calibre Burro Van Rankin?
¿Onda el rudo? No, ya.
Aparte el burro, pues, trabaja, es autosuficiente, es muy exitoso. Sí, tiene
hay alcoholismo funcional. Yo soy uno, güey.
No, güey. ¿No te acuerdas cuando hiciste el programa del alcoholismo? La gorrita extendida nos dijeron, no existe el alcoholismo funcional.
Bueno, digamos que puede ser un alcoholicazo y seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero de todos modos tienes un problema de alcoholismo.
Eso es ser borracho, no es ser alcohólico.
No,
o sea, la enfermedad empieza cuando empieza a dañar tu vida personal y tu trabajo.
Tomato. Yo soy un alcoholicazo y de todos modos trabajo. Y el Burro Van Rankin,
¿por qué
pobrecito,
no vas a doble A?
Es que disfruto beber. O sea, en realidad son pocas las veces que me arrepiento. Sí sucede, ¿eh? Así que dices, güey, anoche quién sabe qué estaba yo diciendo, madres, cabrón. Y mandas mensajes y te dicen, güey, ayer hiciste no sé qué y no sé
pero
cuál.
Pero no es tan frecuente, es como una vez a la semana nada más, ¿no?
Es como una vez, sí, cada 10 días. No, o sea, pasa ahí de vez en cuando que sí hago alguna cosa, que nunca he hecho nada realmente grave, ¿no? O sea,
no, así eres
de
buen decir, borracho.
De decir, qué bárbaro, de plano me arrepiento. Además,
o sea, de repente empiezas a contar las cosas dos veces, como todos los borrachos,
como
o tres o cuatro.
Borracho, ¿no?
Pero, sí, pero en realidad eres bastante amable, te dejas conducir.
O te pones cariñoso de más, ¿no? Y entonces dices, hijo, mano. Igual y no le debí de haber dicho lo bien que lo bien que te quede ese vestido, a lo mejor no tendría yo que haberlo dicho, ¿no? En una de esas.
Pues eso no es cariñoso, güey, eso es lujurioso, es caliente.
Por eso.
Son cosas muy distintas.
Y no pasa de ahí, ¿no? Es que cómo te ves, sabros con... Pues no, güey, eso no está bien, eso viene de haber bebido de más. Entonces, pues, hasta ahí, ¿no?
Bueno, saludos al burro, que también repito.
Pobre burro, salió embarrado ahí a la mala.
Sin deberla ni deberla. Pero bueno, hablemos ahora de la banda Sin Bandera, que más que banda era un dúo, ¿no? Sin Bandera nuevo, corrígeme por favor si estoy equivocado.
Era Noel Shaharis y Leonel García, creo.
Pero pues era un grupo, Sin Manguera, o sea, y tenían buenas canciones. Bueno, por lo menos canciones que pegaron bastante.
Sí, muy buenos, muy exitosos, y bueno, como eran un dueto... Mucha gente. ¿Cómo se llama el otro? ¿No es Noel?
Leonel García, creo.
Leonel García. Pues fíjate que todo el mundo pensaba que Noel era el que mordía la almohada. Adelante.
Pensaban que tú y Leonel eran pareja.
Y lo peor de todo es que la gente pensaba que yo era el que mordía la almohada, cabrón. Eso es lo que pasa cuando sos chiquito, que la gente asume.
O sea, no, a Leonel lo ponían de soplacobote.
Seguro el grandote le recontra da al güerito, ¿verdad? Sí, sí.
Él lo veía. Y a ti te veían.
Yo. ¡Que llora! Sí, no, todo mal. Como que llegamos a decir, no, la neta, no. Y ojo, si hubiéramos ido, no tengo problema. Decir, sí.
Pero les llegaron a preguntar en alguna entrevista o algo.
Sí, alguna que otra vez. Pero fue como una especie de rumor, un secreto, así como, estos dos se la comen, seguro se la comen. Estos dos son muy románticos, se la recomen. Si no se la comen, acarician el paquete. Se comen una galletita.
De plano.
Una vez entrevistamos a Noel, no sé si te acuerdas, pero muy cagado, güey, la neta, es a todo dar, gran tipo.
Soplacogotes.
Me encantó la expresión soplacogotes, nunca lo había oído, supongo que es un argentinismo.
Qué feo.
Y qué curioso habla Noel, ¿no? Como entre argentino y chilango.
Y chilango, sí.
De repente se le sale acá.
La onda.
Pero bueno, a ver. Le mando un abrazo.
La gente luego asume cosas sin saber, ¿no? Sin conocer y nada más porque sí. Y bueno, como eran un dueto que además de todo cantaba canciones muy románticas, pues sí, como que se veía la cosa medio escurridora de quesadilla, vamos a decirle de esa manera. Pero de eso...
¿Y solo porque ese chaparrito es el muerde almohadas?
Pues es que piensa en la ergonomía, piensa en cuestión, o sea... No, o sea,
¿entonces
está más
entre nosotros
fácil?
¿Yo soy el soplacogotes?
Pues en todo caso tendrías que ser, ¿no? Pues sería más fácil, de más fácil acceso el asunto.
Dime, el top ten del día de hoy se va a llamar... Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Hola, muerde almohadas.
Tú muerdes la almohada, ¿verdad?
Hola, Noel.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. ¿Qué pasó, mis cero votos? No,
Pues sí, no es muy alto.
No es muy alto, yo tampoco, cero votos, para que no te enchiles. Yo creo que somos como del vuelo tú y yo. Pero bueno, nunca lo he visto en persona. No sé si es más chaparrito que yo.
Yo
¿no?
tampoco conozco a Arturo Ávila en persona. No sé si sea más alto.
Y así
que
estoy
tú.
Bien, de hecho, la verdad.
Es que en realidad los políticos, yo no los quiero conocer en persona, porque cuando los he conocido me caen bien, sea quien sea.
¿Sabes lo que pasa luego que los conoces y, oye, ¿cuándo me invitas a tu programa? Porque quiero hablar de no sé qué. Y ya les hemos tenido que decir a muchos que no. Porque una vez que eso sucede, de alguna manera ya los dejaste entrar y son como
los pinches vampiros. O a ver, ¿cuándo nos vamos a cenar, güey?
No podemos ir a cenar, no podemos ir a comidas.
Porque me voy a hacer tu cuate, me vas a caer a toda madre. Y entonces
se pervierte la relación.
A la hora de hacer un chiste voy a decir, ay, no, pero pinche... Adán Augusto es a todo dar, güey. No voy a decir esto. Pues no quiero castrarme.
Ahora,
solo.
Hay otra cosa que los políticos, por definición, y esto sí lo puedo decir porque conozco a muchos, personalmente, no de manera profesional, pero son muy encajosos. Pues esos güeyes no tienen ningún problema en pedirte, oye, ¿me puedes echar la manita con un pedo que estoy haciendo?
Nunca deja de trabajar. Aunque esté en una peda, está trabajando. Está
correcto.
Haciendo conexiones, está buscando ventajas para él, espacios en los medios, o lo que sea, ¿no? Alianzas o cosas peores.
Entonces, cosas peores, efectivamente.
En muchos
y son
casos.
Bien encajosos, la verdad, son bien encajosos. Y luego te quieren meter en cosas. Oye, no, fíjate que tengo un negocio. Lo único que necesito es que me conectes con... No, güey.
No. Olvídalo.
No va a suceder. Pero
hace
unas
semanas nos llamaron para, oye, ¿no? Un evento para el gobernador de no sé dónde, debe estar padrísimo, les van a pagar. No queremos involucrarnos.
Y nos ofrecieron el doble. No, pues entonces, bueno, no se preocupen, tenemos más, aquí está esto. No, güey.
No queremos.
Bueno, ¿cuál es su precio? Llegó una tercera misiva. ¿Qué precio sugiere? Ninguno, güeyes. No podemos ir, no se arma. O sea, preferimos vivir con el pinche sueldo de miércoles que nos pagan en los diferentes programas donde participamos que estarles recibiendo su dinero para que luego nuestras nalgas sean suyas.
Sí, y luego criticas no sé qué. Ah, pero bien que estabas con el gobernador en el evento de no sé dónde.
Te sacan la fotito. Oye, ¿qué onda? ¿Qué posteo estas fotos o cómo ves? Pues no, güey. No hay una sola foto, no hay un solo recibo de honorarios, no hay nada con lo que me puedan agarrar.
Nada.
Sí
me chocó que me dijeran prianista, güey, en el sketch ese de la Casa de los Mañosos México. ¿Cómo que prianista? Yo no soy prianista.
Fíjate que al principio, cuando dijeron, mira,
no toco el piano.
No es el hermano, yo pensé que te iban a hacer un chiste de que tú eres super chairo, pero no.
Yo cuando oí Videgaray dije, va a salir mi hermano. No.
Bueno.
Y eso me hace pensar que, pues sí, tiene ese programa, pues un origen en la crítica hacia Morena específicamente, no a la clase política. O sea, es también propagandístico.
Sí, pues sí, pero ni modo, güey.
Porque no, yo no veo que salgan...
¿No es propagandística la mañanera?
Sí, es propagandística.
Es menos divertida, la verdad, que la casa de los mañosos. Aunque en realidad, si lo quieres ver de otra manera, es la casa de los mañosos. Pero bueno.
Bueno, ahora escuchemos a la gran actriz mexicana, bueno, enorme, bellísima, talentosísima, Diana Bracho. Ya es una mujer mayor, pero sigue siendo muy guapa. Y un ¿Qué?
No, yo pensando quién será una actriz enorme. No, es grandísima. Diana Bracho, sin duda.
Pero también bueno. En la casa de los mayores hay una gordofobia terrible. Eso no está bien, en mi opinión. Pero es que no se tocan el corazón con nada. O sea, se van hasta la Luis, cocina.
Y Ceroboto sale con una basecita así, chiquitita.
También es una manchadez, güey, eso.
A mi modo, güey.
Pero bueno, vamos a escuchar a Diana Bracho, que nos cuenta el día en que le dieron una cachetada de veras. Adelante, Diana.
Ya llegó una actricita, no voy a decir quién, qué mala qué soy. Y entonces me dice, se suponía que era amante de mi marido en una novela. Entonces llega, le tenía que dar una cachetada y le digo, a ver, vamos a ensayarla muy bien para que salga la primera. Sí, ay, por favor, pégame de verdad. No, le digo, no te voy a pegar. Yo nunca toco a mis compañeros, jamás los lastimo. Por favor, te suplico, es que si no, no puedo actuar. Le digo, pues eres actriz. Imagínalo, no, invéntalo. Chingado. Ay, por favor, dame. Bueno, pues le di, ¿no? Al día siguiente, TV y novelas. Diana Bracho me golpeó.
Okay.
No. Hazme el favor.
Sí, sí, sí sé quién es, pero con respeto que tú no lo hayas dicho. Sí. Pero o sea, pues ella fue la que te lo pidió, ¿no?
Sí.
Y luego le dijiste, oye, ¿qué pasó? Pues yo, tú me dijiste que
no,
te lo diera.
Hace poco me la encontré otra vez y le digo, oye, ¿te acuerdas que me pediste que te diera una cachetada y luego me acusaste? ¿Yo? Ay, no. Le digo, sí, fíjate, tú me suplicaste que te diera una cachetada. Y luego fuiste a declarar que yo te había pegado. Yo no dije nada, ni aclaré nada, pues no tenía nada que aclarar, ¿no?
Claro.
Ay, no. Le digo, sí, no hagas eso.
Pues sí. Bueno, pues aquí rápidamente ChatGPT me dice que fue Jacqueline Bracamontes.
Chale.
Guapísima, amabilísima, ex Miss México. Y una vez no yo, me cae muy tocó, bien.
No me acuerdo a dónde volé con Jacqueline Bracamontes en el asiento de junto y muy amable. Pero pues eso no se hace.
Es a todo dar. Para quién sabe si haya sido así como lo dice, ¿no?
Pero pues así, pégame. Pues es que a mí una vez y me luego... tocó que una novia me pidiera que le pegara, güey. Y pégame una cachetada y le di una pues, así súper leve. ¿No? Me dice, no, güey, pégame bien. Y yo, pues, ¿qué? Y bueno, no te voy a pegar.
¿Y nunca te han dado una cachetada a ti sin que lo pidas?
Y me dice, ya, pégame bien. Me hago para atrás y le cierro el puño. ¡No! ¡Ah, verdad!
No, con la mano abierta. Un codazo en la nariz.
Exacto, pues no.
De jiu-jitsu.
Un codazo en la nariz, güey. Ándale, con todo el peso.
Pero no, ¿nunca te ha pasado que a media acción fíjate de repente no. Te den una cachetada?
Eso me lo contaste tú y nunca
te,
me...
Te resetea no. Sabroso, güey. Qué bien.
Que te peguen un madrazo.
Sí, así. Ah. Pero no, o sea, hay que tener cuidado con esas cosas, o sea, tiene que haber
sí, porque alguien se puede enojar, o sea, tú no puedes pegar a la gente, respecto, sí.
Sí, tiene que estar hablado y demás.
Y a mí eso de que pégame más fuerte, sí, dije, no, pues no te voy a pegar más fuerte. Ya le hice la broma del puño cerrado, ¿no? Pero fue broma, que conste, para que luego no estén diciendo, pero sí, me dijo, no, güey, no, era chiste, no era chiste, güey.
¿Eso lo considerarías una red flag, esta quita?
¿Que te pidan que les pegues? No. Que te pegue alguien sin avisarte, un poco sí.
Bueno, lo que pasa es que quería yo llegar a este término de las red flags, las banderas rojas. Que yo no sé por qué se adoptó de esa manera del inglés, porque antes decíamos eso es un foco rojo.
Es un foco rojo, sí.
La manera gringa de decirlo es una bandera roja.
Bueno, una manguera roja. Okay.
Una manguera roja, sin manguera, manguera roja. O sea, ¿cuántas banderas hay el día de hoy, 1 de septiembre, día del informe? ¿Se siente usted informado, mexicano? Qué bueno, yo también. Vamos a escuchar a Mariana Seoane, esta gran actriz y cantante y demás, que revela que en alguna ocasión terminó su relación, o sea, no la del momento, sino la de pareja, debido a ciertas banderas rojas. Adelante,
Seoane. Banderas rojas, venga. Pero lo más bonito es que terminé mi relación bien, sanamente, Dije, aquí no es. Vi las banderitas rojas y dije...
¿Cuáles fueron las banderitas rojas?
Hay muchas banderas rojas. Prefiero no decirlo porque es una persona cercana a mi familia.
¿Cuáles son tus no negociables con lo que no vas a negociar?
Con la persona que no es generosa. Un hombre que no es generoso no tiene evolución espiritual, porque la generosidad no es solamente económica, es de todo.
Ok.
Las jetas del estaca oyendo la declaración.
No, y las preguntas.
Todo, eran todo. Lástima, lástima que no hay video de estas transmisiones, güey, porque tu jeta de... O sea,
bueno, saludos a todos.
¿Por qué estoy oyendo esta mierda?
¿Por qué? ¿Por qué estoy oyendo esto? Nada.
¿A mí qué más me da? A mí lo único que me alborotó la curiosidad morbosa es de quién estaba hablando.
Y no lo sabemos. Yo le mandamos un saludo a
Mariana. ¿Quién es ese codo, ese tacaño? La tacañez, y entiendo que no solo es de dinero, ¿no? También de tiempo, de afecto.
Exacto, oye, no sé, si hay algo en común que hay que hacer en la casa, pues se hace juntos, ¿no? Se ayuda, se... Bueno, es que no me gusta el término ayudar con las cosas de la casa. No es que ayudes, güey, es que hagas tu parte. No es que estés haciendo un favor, no es la
bueno, eso ya
es
una relación establecida. De la otra
persona. Yo creo que de cualquier manera, si vas a comer a casa de alguien y ya se acabó la comida, pues levantas los platos, ¿no? Y
ofreces lavar los trastes, ¿no?
O te llevas el de ella. A ver, yo me llevo esto, tú te llevas los vasos. Yo creo que es una cuestión de educación básica, nada más. No es, no tiene
mucha
ciencia.
Yo siempre ofrezco lavar los trastes con la esperanza que me digan, ay, no, ¿cómo crees?
Yo siempre ofrezco lavar la cazuela, la verdad. Oye, ya están los platos limpios, pero ¿qué onda con la cazuela?
Le damos su lavadita. ¿Tú has oído la teoría de los lenguajes del amor?
La teoría de los lenguajes del amor. No, ilústrame, por favor, ¿de qué estamos hablando?
Hay 5 supuestos lenguajes del amor.
Ajá.
Uno de ellos es la expresión física del cariño.
Sí.
Otro de ellos es las palabras de afirmación. Decirle constantemente a tu pareja
que sí,
qué chingona eres.
Decirle sí.
Sí. Decirle sí a todo lo que te pregunte.
Lo que sea,
pida.
Sí, va. Sí.
No, palabras de afirmación que le ayuden a ella o a él, a la pareja, a sentirse seguro y a ver que hay un reconocimiento de tu parte a las cualidades que tiene, a quién sí. Es esa persona.
Bueno, pues es que las personas, cuando te sientes querido, cuando de alguna manera sientes también que te respetan e incluso en algunos aspectos te admiran. Yo admiro,
pero tú puedes
a
admirar
a
una persona,
aspectos,
pero si no, pero se lo dices, no, si pues no le das esas palabras decir. De afirmación, pues no, lo, sí. No se va a enterar por osmosis o telepatía, ¿no?
No, le tienes que decir, correcto.
Otro, ya dije contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad.
Ok, y Marta, ¿ya qué vamos con esto?
Lo que, no, güey, pues estoy platicándote de los lenguajes del amor, güey.
Ok.
Tiempo de calidad, son 5 nada más, ya llevamos 3.
Ok.
¿Qué es lo que dice Mariana Ciudadane, no? Que no sea codo con su tiempo. Si vas a estar conmigo, no estés en el celular. Está sí. Conmigo, platícame, ponme atención.
Sí, 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 sí.
Y hay gente para la que eso es muy importante.
No, es que creo que para casi todo el mundo, güey. Para todo el mundo. A menos luego de que quieras que no te hablen, ¿no? Que a mí ya me pasa muy seguido.
Luego están los actos de servicio. Mi amor, ya verifiqué tu coche. Aquí está listo. Te llené el tanque.
Como, bueno. Como querías.
Como te
revisé el aceite. Como te gusta, exacto.
O lo que sea, lavé los trastes, hice tal, te arreglé tu,
sí.
Lo que sea, actos de servicio.
Hice la cama.
Sí, se agradecen enormemente cuando nos dan. Y finalmente, creo que es el quinto, regalos. Que pueden ser regalos de gran valor o no. Es simplemente, tuve un gran, me acordé de ti, te traje este chocolate.
Asómate al baño y ve el regalo que te dejé.
Ve el regarrote que tengo aquí para ti.
Que te tengo aquí. Pero bueno, un regalo de repente. Puede ser cualquier cosa, una flor, un detallito, algo.
Entonces, de los 5 lenguajes del amor, palabras ajá. De afirmación, tiempo de sí. Calidad, regalos, sí. Actos de servicio y contacto sí. Físico, ¿cuál es el más importante para ti?
¿Cuál es el más importante para mí?
De los lenguajes del amor. ¿Cuál es el
para,
el
o sea, para el que yo quiero recibir o, sí. O con el que yo me comunico
el
con
que
mi
tú
pareja
quieres recibir. Seguido.
El que yo quiero recibir, probablemente el contacto físico. Me gusta que me den un besito, que me den un abrazo. Está bien. Me gusta.
Sí, lo sabía, lo sabía.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque eres hombre, güey, como
pues
yo.
Sí, pues sí, güey, es lo más bonito. Es lo que más aprecio.
Digo, porque no habla exactamente de sexo.
Sé cocinar y me puedo hacer la cama solo. pero sí me gusta que me den mi abracito y mi beso y oye, te quiero y así. O sea, es
y bonito. Que de repente te pongan atención, ¿no? Y que te digan, ay, fíjate.
Fíjate que en general yo agradezco más que no me pongan atención para que no vean en realidad lo que hago. Prefiero. ¿Sabes qué? El otro día me metí en problemas por andar diciendo lo que tú quieras. Oye, ¿qué onda con eso? No, como tú digas. Y oye, pero eso no va ahí. ¿Dónde lo pongo? Con donde tú me digas. Y a la creo que tercera vez que le dijo, a ver, ya deja de decirme lo que tú digas. Parece que parece que aquí yo soy una dictadora. ¡No! ¿Dónde lo quieres tú? Y le digo, donde tú creas que va mejor, ahí creo yo también que debe de ir. Y me armaron un pedo por eso, güey. Y ya, después ya dije, bueno, ok, entonces lo que tengo que hacer es de tres veces decir que no a alguna. No. ¿Dónde quieres ir a comer? ¿Al de mariscos? No, ese no quiero, no. Quiero ir a este.
También las mujeres tienen decisión, también.
Asertividad,
que tú,
correcto.
Resuelvas, no que les pase la bolita.
No, quiero que me la
quieras.
No, quiero ir al restaurante. Quiero
que te quites la ropa.
Eso es muy romántico, exacto, en este momento.
Por ahí hay una frase famosa que no me acuerdo quién la dijo, pero es, hay que casarse joven. Ajá. Porque cuando uno envejece se vuelve sabio. La gente sabia no se casa.
No, qué feo.
Terrible.
Qué feo.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Dile a alguien chaparro.
Sin decirle que es chaparro.
Oye, ¿a qué velocidad chaparro pones tu licuadora cuando lavas tu ropita?
Licuadora, güey. Okay. Tu ropita.
El licuador.
Bueno, ahorita regresamos con este programita.
Arroba la corneta FM.
De muy si poca quieren altura, de hecho de bajísimo. Una mierda. Ahorita venimos, no se vayan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
La sección que haremos Eduardo y yo solos el día de hoy, porque no está ni Moisés, ni tampoco está López Olvera, no hay nadie, absolutamente nadie, así que trataremos de hacerlo lo mejor posible, a ver cómo nos sale. No hay garantías, ¿eh?
A ver qué te parece esto. Voy a intentar emocionarme por ello, aunque en realidad me importa un poco madres.
A ver.
Cada vez falta menos para el regreso de la NFL a México.
¡Wow! Pues fíjate que a mí, incluso viviendo en Estados Unidos, la NFL me vale pero así 2 kilos de aguayón torneado.
Pues que no te he dicho qué equipos van a jugar. Son dos equipos de gran arrastre en México.
¿Quiénes? ¿Los Cowboys? Ejemplo,
intuyo que al nuevo sí le interesa.
A ver.
Los 49ers, los 49ers de San Francisco. Ajá. Contra los Vikingos de Minnesota en la cancha del renovado Estadio Azteca, ahora renombrado.
¿Te interesa luego?
Está bueno porque aparte, a diferencia de hace muchos, muchos años, ya son de temporada regular. Antes eran de preparación. Ajá, exactamente.
O sea, van de pretemporada. De veras.
Ya cuentan. Okay.
Cuentan.
Ajá, oye, cuentan. ¿Y no es una desventaja para los equipos que tienen que hacer sus partidos en la Ciudad de México la altura, por ejemplo? O sea, no merma el juego, aunque merma a los dos equipos, ¿no? Entonces no hay problema, pero no sé. Y luego no dejan hecho una basura el campo después de jugar fútbol americano, no echan a perder el pasto para el fútbol.
Sí, alguna vez, no sé si se acuerdan, que se hizo un concierto en el Azteca en ese entonces.
Sí.
Y se tuvo que mover de México a Los Ángeles.
Sí, sí, porque hicieron mierda el pasto.
No se podía jugar porque estaba hecho. Pero no fue la NFL, fue Telehit.
Fue un concierto previo, exacto. Ahora,
imagínate, hay una horda de chamacos, güey, en la cancha brincoteando durante 2 horas, pues se hicieron pedazos el pasto.
Ah, pero la verdad sí me gusta, se pone bueno. Yo una vez fui a ver aquí en el Estadio Azteca los Raiders en contra de los Patriotas, partidazo, estaba Tom Brady y creo que ganaron los Patriotas, ya no me acuerdo bien porque pues, me alcoholicé bastante a lo largo de las 3 horas que duró el juego.
El fútbol americano a mí de verdad no me pone nada, ni tantito.
Es que cuando le entiendes se vuelve fascinante, güey.
¿Sí, de veras?
Sí, sí, sí. Tiene un nivel de estrategia muy cañón.
De
fuerza, de velocidad y de estrategia.
Sin duda.
Y de coordinación muy cañón.
Y está espectacular y todo, pero la verdad no... O sea, y lo he intentado. Viviendo en Gringolandia los últimos 20 años, pues he tenido muchos amigos que sí les gusta, ¿no? Y te sientas a ver un juego con ellos. Yo me dedico a servir martinis.
Es que tendrías que ver 20 o 30 juegos para entender bien las reglas y ahí lo empiezas a disfrutar. Antes no.
No, no voy a ver 20 o 30 juegos.
No va a suceder.
Tengo muchas mejores cosas que hacer que ver 20 o 30 juegos de fútbol americano, la verdad.
Bueno, ¿cuándo empieza la venta de boletos para la NFL en México? La primera etapa será exclusiva para tarjetavientes de una tarjeta. El 14 de septiembre. Pues que no
es que no nos pagan.
Decir.
Exacto. No pagan. Pues,
después, el 17 de septiembre, se abrirá la preventa para clientes del banco que le puso nombre al Azteca. Ajá. Y finalmente, la venta general para nosotros, la plebada, comenzará el 29 de septiembre. Atención, perrada, la venta general comienza el 22 de septiembre para ver este partido. Que pinta bien, 49 contra vikingos.
¿La plebada no son los niños, los plebes?
En Sinaloa, sí.
Entonces, la perrada, la pelusa, el...
Pero lumpen. plebe sí, originalmente sé. Quiere decir plebeyo. Pueblo, vulgo.
Sí, de plebeyo, pues. De cualquier güey.
Pero allá, los plebes en Sinaloa son los niños. La plebada,
niños,
la chamacada.
En el norte, o sea, los plebes y la plebada. Entonces, no sé. Porque niño ya no te ves, güey.
Bueno, pero sí es la parte verdad. Del vulgo. Vulgar sí me
eso
veo.
Sí, y de la pelusa. O sea, sin duda, y del lumpen.
Para la perrada, para la pelusa, para la el gentusa. Lumpen. Uh-huh. Exactamente, para Guadalupe. Pues se abren.
Que es viñera. Es Lupita.
Sí. Esa fue creación de Broso, ¿no?
Guadalupe.
Pero bueno, entonces ya les dije, finalmente la venta general comienza el 22 de septiembre, dentro de 3 semanas. Y el partido será el domingo 22 de noviembre a las 7:15 en el Estadio Banorte. ¡Ay, lo dije!
Ok, ok.
Históricamente se han jugado varios partidos ya en México, ¿no? Hay de todo. Pero los oficiales creo que solamente han sido 6. El más reciente fue San Francisco 49ers contra los Cardenales de Arizona.
Wow.
En 2022.
Chingón. Poca madre. Me encanta. Estén
bueno,
listos,
a ver, güey. Estoy haciendo lo mejor que
no,
puedo.
No, pues yo lo sé. Es que no, te quiero ayudar.
Encima pisoteas mi trabajo
estoy
y mi
contigo,
esfuerzo inútil.
Estoy contigo en espíritu, pero es que no.
No lo siento.
O sea,
no sé. Ese apoyo no se ve. Ese apoyo no se siente.
Como lo dijiste al principio, y es, hasta a ti te vale madres. Es muy difícil acompañarte en algo que incluso a ti te vale madres.
Bueno, esto sí te va a gustar.
A ver.
El lobo de Tepeji quiere regresar al nido.
El lobo de Tepeji es...
¿Cómo? Pues un pinche americanista de cepa como tú no
pues
sabes quién
es el
lobo
de
Tepeji.
¿Quién es el lobo de Tepeji, güey?
Nuevo, ¿quién es el lobo de Tepeji?
Raúl Jiménez, ¿no?
¡Claro!
¿Quién es Raúl Jiménez?
¿De veras?
Nuestro ¿quién es Raúl Jiménez, güey?
El mejor tirador de penales de la
del
historia.
Planeta.
Del planeta. ¡Ah, claro! ¡Ah, bueno, me hubieran dicho! El lobo de, ah, el lobo de Tepeji, ya,
el
ya.
El exjugador del Fulham, hoy
es
del Wolverhampton.
Oí Tepeji, y no, es Tepeji, el lobo, sí, claro este, que sé quién es, güey, por supuesto, Raúl Ramírez.
No.
Ese.
El tenista, claro.
Raúl Ramírez es el más gran tenista que ha dado México.
Así es.
Fue hace muchos años de sus glorias. Pero no, este no es Raúl Ramírez, este es Raúl Jiménez, que tiene un sueño. Reconoció que él lo que quisiera es terminar su carrera... De regreso en el nido. No quiere terminar en Tigres. Sé que eso te desilusiona.
Quiere terminar en las Águilas.
Quiere terminar en el América.
Ok.
Quiere cerrar su carrera ahí, donde él brilló, en todo el América, en todos los jugadores.
Por todo lo alto.
4 veces mundialista. Raúl Jiménez le metió un gol de penalti, por cierto, a Inglaterra en ese partido tan intenso y tan horrible al mismo tiempo.
Sí, sí.
Y pues sí, me entusiasma a mí, que ni siquiera le voy a la América, que regrese Raúl.
No, a mí también me entusiasma. Ahora que ya sé quién es, y ahora que sé que quiere regresar a las Águilas, estoy entusiasmadísimo, de hecho. ¡Súper! ¡América, América y ya! ¿No?
Y Raúl Ramírez.
Y Raúl Ramírez. De verdad. Muy bien. Oye, pues qué bueno.
El americanismo es basura, güey.
Ya, pero ya se los he dicho muchas veces. O sea, yo no vengo aquí a fingir, no vengo a engañarlos, ni mucho menos. O sea, mi americanismo es por joder. Le voy a la América porque veo que irrita a mucha gente el que lo haga. Especialmente a ti. Entonces, es bonito.
Yo, mira, esta temporada no espero nada de Pumas. Lo único que espero de la Liga MX es que no sea campeón América.
Yo todavía sigo empachado de fútbol, la verdad. No he vuelto a ver fútbol.
Pero te acuerdas de Eric Lira.
Sí, claro, Eric Lira, sí. ¿Qué onda con Eric Lira? Okay.
Eric Lira hoy en día es capitán del Cruz Azul. Ayer se anunció que se reportaría para fichar con el Mónaco.
Ah, ¿te cae? Muy bien.
Sí, caray, pero hoy sale la noticia, Eric Lira no va al Mónaco, se cae su fichaje en el último minuto y el capitán de la máquina tendrá que reportar con Cruz Azul y pues esperar a que haya una nueva oportunidad. Quién sabe qué pasó en la negociación, pero es una tristeza porque lo que necesitamos es jugadores así como Eric Lira, tan destacados, con la garra que tiene, esa recuperación de balón impresionante. Pues jueguen en Europa, se foguen al más alto nivel para que el ICC tenga alguna base racional sólida, ¿no?
Pues mira, me gusta además de todo que los jugadores salgan, que vayan a Europa, que respiren otros aires, que experimenten otro fútbol y que luego se traigan a México esa experiencia, porque ya nos lo dijeron muy claramente cuando estuvimos haciendo la delantera, los que sí saben de fútbol, que eso es lo que requiere, o una de las cosas que requiere el fútbol mexicano para mejorar, para ser mejor, para darle a la afición un juego de mayor calidad, porque la verdad es que sí, pues dista mucho la liga mexicana pues de las ligas europeas, ¿no? Y eso,
pues mira,
tiene que acabar.
Eric Lira iba a entrar al Mónaco porque iba a salir Balogun, se iba a ir al Everton allá en la Premier League. Balogun, el güey que le sacaron la tarjeta roja, el de la selección gringa, y que Donald Trump hizo que se la perdonaran. Ese güey se iba a ir del Mónaco, pero no se fue, y entonces no quedó espacio para incluir a Eric Lira, ni modo. Pero ahora hay otra posibilidad en Emiratos Árabes Unidos, en el Al Jazeera.
¿Al Jazeera? Ajá. Pero o sea, irte a Emiratos Árabes Unidos no es... O sea, porque esa liga tampoco es así, es muy buena.
Pues ahí juega Cristiano Ronaldo.
Sí, hombre, pero ahí fue a enterrar ya su carrera, o sea,
ahí,
a sacar dinero.
Ahí juega,
¿no?,
Julián Quiñones, y ve con qué nivel llegó al Mundial.
Sí, pero la liga en sí es buena. No sé nada de fútbol.
Bueno, la declaración que dio en su momento, en el Mundial, Julián Quiñones, es: para los que desprecian la liga árabe, pues aquí estamos metiendo goles, ¿no? Y triunfando.
No, o sea, está bien. No la desprecio.
A la altura de cualquiera.
No la conozco. En realidad no sé, pero no he oído muchas cosas acerca de... En mis grandes pesquisas de fútbol, mis pláticas pues interminables es que con amistades, güey, de fútbol, pues no tengo la más perra idea, ¿no? Pero no creo que sea una muy buena liga.
¿Tú qué le dirías, nuevo?
Pues sí, digo, si tienen a Cristiano Ronaldo jugando allá, pues yo creo que algo debe tener, ¿no? Sobre todo tienen mucho dinero, que es lo importante, y pues están haciendo
es
ya...
Ya ves, es lo importante.
O sea, va a ser... En Arabia Saudita va a ser el otro mundial, entonces... Yo creo que algo ha de estar llamando la atención de esa liga.
¿Cuándo va a ser el mundial en Arabia Saudita, güey? El que sigue es en España, Portugal y Marruecos.
Y el que sigue en Arabia Saudita.
Ah, el que sigue, dentro de 8 años.
Correcto.
¿Tú crees que estemos haciendo la delantera en 8 años con Alberto Lati?
Estaría
bien. Estamos muy chochos para entonces.
No, Alberto Lati todavía aguanta 10 minutos.
Es más joven que nosotros.
Ya sé, güey.
Y por un buen cacho.
No sé si en 8 años hagamos la delantera, pero la verdad es que yo sí quisiera hacer algo más con esos señores. Así que, pues, ¿qué onda, mi Juan?
Juanito, ¿qué vamos
¿Qué
a hacer?
¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué va a pasar o qué?
Extrañamos
a
Félix y a Pati Cantú y a Lati.
Exacto, exactamente.
Bueno, vamos a escuchar a este fan del Independiente de Argentina, que está muy molesto por el desempeño de su equipo. Y pues así pasa, ¿no? Yo no estoy muy contento ahorita con los resultados de Pumas. Estamos fuera de la zona de calificación. Estamos ahí luchando por la mediocridad.
Equipo pitero.
Este
¿Por qué no le vas a la América? ¿Tú
es que
sí
no se puede cambiar,
güey.
No
sí
se puede
gusta.
Cambiar de equipo.
Sí se puede.
No,
hoy
no
voy
se puede.
A cambiar. Se puede.
Se puede cambiar en la mente, en el corazón nunca. No se puede. Cámbiate de esposa.
No se puede. Güey, mucha gente lo hace y no pasa nada.
Pero la amas, ¿no? Yo amo a mis Pumas, no los
También
puedo
amabas presionar. A la exbruja esa con la que andabas, güey.
Creía que la amaba, pero estaba equivocado.
Bueno, pero en ese momento la amabas.
No, eso no era amor. ¿No?
Bueno, la odiábamos.
Eran las drogas, güey. Las drogas.
De hecho, la odiábamos hasta
tóxica,
tus amigos la odiaban.
Literalmente.
Wey. A mí me zurraba la vieja esa.
Ya sé, vámonos. Deja mi vida personal en paz y vamos a escuchar a este fan del Independiente de Argentina. Adelante.
Es una vergüenza esto. Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora vienen y hacen este papelón. ¡Este papelón! Pagamos la cuota, pagamos el abono, la cuota te la aumentan cada 2 meses, el abono es carísimo, hacemos el esfuerzo con él, la ilusión que tiene una ilusión, esto, ¿a qué juegan? Son millonarios los jugadores, Nico, son millonarios, no saben dar 2 pases, no patean al arco.
Hoy me voy, ya no me voy caliente. Estoy triste, tengo angustia. Ya viví esta angustia. 24 años hace que no ganan un campeonato. 24 años, Nico. ¿Qué pasa con esto? ¿A dónde quieren llevar a Independiente? ¿Eh? Es una vergüenza. Tengo ganas de llorar, loco. Tengo ganas de llorar.
Pobrecito.
Son una vergüenza.
Ya, Gonzalo. No. Están viendo tus hijos, Gonzalo.
A ver, digo, yo entiendo la pasión.
Viven en un country.
Por el fútbol y todo, pero...
Viven en un country.
Sí, sí. Recordemos que están en un entorno muy competitivo. Están rodeados de muchos muy buenos jugadores. Entonces, pues de pronto van a perder, de pronto no van a hacer lo que quieres. Ahora, ya en serio, hablando de estos fanatismos que te hacen llorar por un partido de fútbol, güey, lean un libro, sálganse al parque, no mamen.
No, güey, no somos pecho frío.
No puede ser, güey. No puede ser que le des importancia a eso.
Cuando en la final perdió Pumas contra Cruz Azul.
Es un hombre adulto llorando.
Tuve que hacer un esfuerzo para no llorar.
Lloriqueando. Este güey que acabamos de oír es un subnormal, es un tarugo, es un sopenco, es un soquete, es un imbécil. O sea, de veras.
Tuve el placer de ver la final del fútbol con Sofía y con Paola Rojas y su galán, que me cayó increíble, su novio. Le mando un saludo. Y acabando el partido, yo veo, volteo y veo a Paola que se le sale una lagrimita, güey. Así de, porque ella es Puma de corazón, ¿no? Ajá. Y ya el abrazo, digo, no pasa nada, mi Paola. Me dice, tú no tienes dos adolescentes que le van a la América en tu casa, güey.
Pues sí.
Sí, no, ahí sí entendí.
La van a estar
el troleo
jodiendo
que le esperaba.
No. Bueno,
Saguinho, le mando un saludo. Cada vez que lo he visto, me dice, Pumas eran mis clientes. Al equipo que más goles le metí fue a Pumas.
Esto se entiende. Lo de Paula se entiende. Lo que acabo de oír de verdad es propio de un endejo.
¿Por qué, güey?
Estar lloriqueando así... ¡Quiero llorar!
Es sentir
¡quiero llorar!
Yo no, lo entiendo. Wey. Pumas lleva 15 años sin ser campeón. Este güey está hablando que el Independiente lleva 24.
No sé, güey.
Y pagando el abono, yendo a corearlos, comprando la camiseta.
¿Qué hiciste? No hiciste nada. Vas a divertirte, es como ir a la feria, güey. No entiendo.
Estás apoyando, estás comprando la camiseta, estás comprando las entradas.
¿Es para que llores? Eres cervezas, un hombre adulto, eres un idiota.
Ahí, pues, tienes
eres
un sueño.
Imbécil. Eres un subnormal.
Wey, cuando perdió México contra Inglaterra, tú casi lloras.
No, güey, no, me dio coraje,
yo te
pero
vi.
No lloré, güey, no, no para nada, en absoluto.
No dije que lloraste, dije que casi.
Como cinco estabas minutos que no te dije, chin, me llevan. No es cierto, güey.
Pinche Harry Kane.
Bueno, sí, 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 pero un ratito, 10 minutos. Y eso que era el equipo nacional, güey.
Digo, no es cierto.
Entiendo
me dijiste
que la gente
que
tenga
llevamos
pasión.
Un mes sin erecciones después de ese partido.
Bueno, eso ya es por la edad.
Totalmente muerta.
Eso es por la edad. Eso ya es por la edad y por mi onanismo. Pero bueno. Aquí el asunto es que, de verdad, perdónenme, todos aquellos que son grandes fanáticos del fútbol, pero eso es un exceso.
No
es demasiado.
Nada de la pasión futbolera.
Esa persona que escuché es un imbécil. Ya.
Bueno, Irving, el Chucky Lozano. Rompió el silencio.
Lo recibe por él. Ya. ¿Qué?
Él ya está hoy en día en el LA Galaxy, donde ya está jugando. Y el LA Galaxy jugó contra el equipo de San Diego, que es donde estaba fichado antes el Chucky Lozano. Y el técnico, Mickey Varas, lo tenía en la banca. No tenía, creo que ni siquiera los entrenamientos. Dijo, tú, ok, tu contrato dice que tienes que estar aquí, pero no vas a jugar. Y no jugó. Y por no estar activo, Chucky no pudo ir con la selección. Porque pues, tiene que estar en forma, ¿no? Tiene que estar jugando constantemente. Y llevaba como 6 meses en la banca o algo así. El pobre Chucky. Y entonces, recientemente se dio un juego justo entre su nuevo equipo, el LA Galaxy, y su anterior equipo, el San Diego FC. Y llegó el técnico, Mickey Varas, y el Chucky lo dejó
con la mano extendida. O sea, no lo saludó.
No le dio la mano. Lo dejó en visto gacho.
Yo no sé, digo, eso es una grosería, ¿no? Digamos que es un desprecio ahí horroroso, pero...
Y además
Mickey
público,
Varas,
yo vi el video.
El señor Varas, güey, me encanta el nombre, güey. Hola, soy Mickey Varas, qué pedo. No, es como Mickey Vijergas. No se me suena. Soy Don Varas.
Soy Miguelito Pitos.
Soy Don Varas. ¿Cómo estamos? Soy José Miembros. ¿Qué hubo? O sea, no sé, güey. Me llama la atención el nombre de Mickey Varas.
Bueno, Mickey Palos trató de saludar al Chucky y se lo negó. Y claro, esto es lo que nos cuenta Irving Lozano.
Oh, yo creo que lo viví al máximo. No creo que no lo alcancé a ver. Estaba saludando a mis compañeros, fui a saludar a mis aficionados y bueno, no alcancé a verlo.
¡Hazte pende!
Mira, lo mismo dijeron todos los que estaban ahí haciéndole, chupándole, cromándole a
el
Andy,
chile relleno,
Andy. A nariz de chile relleno, y no saludaron a la presidenta. Y la verdad es que les costó caro, yo me acuerdo. Entonces, pues si vas a hacer eso de plano de dejar a alguien en visto cuando te saluda, pues tienes que tener una buena razón. Y luego no hay que ser collón, güey. Ya si lo hiciste, pues lo apechugas, güey. O sea, yo sí he dejado gente sin saludar, que me extienden la mano y no les doy la mano. Pero, pues, no, o sea, no hay duda.
Ay, qué grosero.
No queda duda de por qué. Uno, no les quedó duda de por qué lo hice. Y dos, no ando con que, ay, no te vi. Pues
mejor
no,
les das la mano y les rascas la palma con el dedo en medio.
O te chupas la palma antes de darle la mano.
Te escupes.
Y luego ya le das la mano. O te rascas la entrepierna por dentro del pantalón. Así. Te la hueles y luego les extiendes la mano.
O hacer, peor la aún, para asegurarte que está cargada.
Te rascas la cola, güey. ¡No! Por dentro del
pantalón. Ya, güey. Hay gente comiendo. No sé por qué hay gente
les
comiendo.
Les extiendes la mano.
Pero vamos con una buena noticia. El Bebote. El Bebote. ¿Te acuerdas quién es el Bebote?
Claro, el Bebote, sí.
¿Quién?
El Bebote, el jugador. El Bebote de México. Ese Bebote.
Santi, güey, Santi Jiménez, el chiquito.
El Bebote, al que inflas por el pivote, el Bebote, güey.
Bueno, pues Santi Jiménez oficialmente ya salió del Milan y es jugador del FC Porto, allá en Portugal. El anuncio lo hizo el mismo club luso a través de sus redes sociales con un sencillo video en el que se puede ver a Santi ya con la playera azul y blanco y el número 29 en la espalda, envolviéndose con la bandera mexicana y diciendo... Portistas, o sea, del Porto.
Ajá, ajá.
Acá estoy. ¿Lo escuchamos? Adelante.
Los portistas son los del Porto y los potristas son los del Atlante.
Los del Atlante, sí.
Me imagino, ¿no?
Que al Atlante no le está yendo tan bien.
El Atlante es una mugre. Bueno, vamos a oír a los portistas.
Número 29, ¿por qué?
El número 29 es muy especial para mí. Para mí marcó una historia, un antes y un después, porque es el número con el que empecé a jugar profesionalmente, es el número en el cual debuté y de ahí comenzó mi carrera, y cuando vine a Europa fue también mi primer número en Feyenoord, el 29. Entonces es un número muy especial que lo voy a tener en mi corazón siempre, y ahora que lo puedo tener en Porto también es algo único y algo que siempre soñé, ¿no? Jugar en todos los lugares con el 29.
Ok.
Bueno, pues el delantero mexicano.
¿Ese llega... fue su sueño toda la vida, jugar con el 29?
Pues sí, le hace ilusión. Pues,
a mí me gusta más el 69.
Medio cabaleros.
El 69 está mejor.
Si quieres, ¿por qué no?
O el 13, porque mientras más me lo pongo, más me crece el orgullo.
Deportarlo.
Deportarlo, exacto.
Bueno, llegó cedido. Con opción a compra por 18 millones de euros, o sea, 21 millones de dólares. Wow. Vale Santi Jiménez.
Muy bien.
Y la compra puede ser obligatoria por parte del Porto si el mexicano cumple ciertos objetivos. Así que le deseamos el mayor de los éxitos al Bebote.
Sin duda, le mandamos allá un saludo. Santi Jiménez, el Bebote. Santi Jiménez. Ahí está.
Bueno,
fíjate que todas estas cosas las aprendí durante el Mundial y ya se me fueron como el agua, así se me borró el cassette y ya tengo otras cosas en la cabeza. Es que mi cabeza no puede contener tantas cosas que no me importan.
Pero güey, el año que viene va a haber
Me las vuelvo a aprender, güey. Y ya. Okay. Es que ya estoy viejo, güey. Ya se me olvidan las cosas, güey. Ya, o sea, hay
CONCACAF.
Declive cognitivo.
Copa Oro el año que viene, güey, en una de esas.
¿Tú crees que los Martinis no borran ese tipo de
¿Tú crees toda la marihuana que he fumado no borra?
Se la van llevando. No, pero es que a ti sí te quedan los datos del fútbol, porque te interesa más allá. Es que
sí me gusta
de...
y sí me interesa.
A mí me gusta que me paguen por hablar de deportes, pero así que...
Sin saber nada.
Deportes, es, no, exacto.
Es la peor estafa que has hecho en tu vida. Es un robo en despoblado.
¿Qué, güey? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si o sea, no sé, si Luis García y el doctor...
Digo,
no, si
güey, eso sí saben.
Que no le roban... Yo también quiero, ya lo he dicho.
No, no, pero no te compares. O sea, realmente ellos sí saben de fútbol como pocos.
Y ya que se terminó la plática, me dice el nuevo: saludos a Raúl Jiménez que va al Porto y Santi Jiménez que regresa al América.
Mal informando a México.
Qué nuevo, güey. Sí,
no lo confundas más, nuevecito.
Bueno, no, hizo que ya, bien.
Que va al Mónaco. Saludos a Santi.
Que va al Mónaco, exacto. Hoy.
Que se va al Mónaco y a Eric Lira.
Que entra... va a jugar en.
¿A ti te gusta ir al Mónaco, no?
Y Eric Lira que se va al América.
Sí, señor.
Bajar al Mónaco,
fascina,
querido.
Al Mónaco me encanta, güey.
Bueno, creo que es suficiente con esta trespecina y bueno, ya saben, mugrosa sección deportiva. Les recordamos cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar... Dile a alguien chaparro.
Sin decirle chaparro. Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Manden lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio. Dile a alguien que está chaparro sin decirle chaparro. Bueno, a ver.
A ver, uy, Abelito. No. Ve a ver qué quiere la güereja.
Abelito. Así le dicen a Cero Votos en la casa de los
mañosos. De los mañosos, sí.
Bueno.
¿Qué más? ¿No tienes más?
Fíjate, propuestas? Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Te recomiendo que veas El Chavo del Ocho. Mucha gente creció viendo eso.
Ay, arroba la corneta FM en X. ¿Ya se resolvió nuestro tema nuevo?
Todavía no, muchachos.
Ya lo vuelvo a preguntar.
Ya, exacto.
Es increíble.
Yo les aviso.
Gracias.
Ustedes sigan, yo les aviso.
Oigan, avisos parroquiales, nada más. ¿Se acuerdan de María José Suárez? Bueno, pues está en TikTok y les tiene sorpresas gigantescas. Vayan a su cuenta de TikTok y les va a encantar lo que ahí van a encontrar, cosas que les van a hacer bien y los van a dejar satisfechos.
¿Cómo, ¿okay? ¿Cómo es su cuenta de TikTok?
Búsquenla, pues busca María José Suárez en TikTok y ya. María José Suárez, o sea, en TikTok, favor, ahí la encuentras. Bien, no, así está. Ahorita lo hago bien, pero de entrada busquen a María José Suárez en TikTok. Tiene cosas muy interesantes para ustedes, ¿ok? Ya.
Okay, volvemos.
Y ahorita les doy la información completa. De hecho, voy a estar jodiendo con eso un par de semanas. Porque sí.
Porque okay,
no. Ahorita venimos. ¿Por qué no nos esperan a que vayamos a este corte comercial y por qué no regresan? Porque todavía hay corneta. ¿Por qué
está
no?
Corto, hay poquitos comerciales.
Sí, todavía queda un poquito, o sea, sí nos queda suficiente y la vamos a empujar, o sea, hasta terminar.
Ah, no, van a tenemos quedar satisfechos. Bastante. Sí, ya, güey, vamos a corte y volvemos, deja estar nomás alargando el dolor, la agonía.
Alargando la corneta. Un poco, pero está bien, si quieres que me calle, me callo y ya, güey. Adiós.
Vaya.
Bye, adiós.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Es algo sabido de todos que por el chiquión no hay bendición, ¿no?
Oh, espérate, ¿así ¿qué? Abriendo fuego?
Así. Hay muchos dichos mexicanos, o sea, sonarse afuera
por
resulta...
¿Por el chicloso no hay mocoso?
Resulta en que no se desarrolla el catarro, pues, el catarro de años y años de estar pagando manutención del chamaco, escuelas, coches y demás, o sea...
Pero es muy
hay
riesgoso el confiarte a sonarte afuera.
Bueno, porque... pero puedes incluso no puede tener haber... actividad... por la vía tradicional.
Bueno, ahí sí no hay manera.
Hay
no
otros,
hay manera.
O sea, como por la boca sabes. No hay manera. Por la boca
como
no hay manera.
Como te he dicho tantas veces, no te vas a embarazar.
¿Que no te vas a embarazar?
Te la gané.
Pero por nada, güey. O sea, estaba la pistola en la mesa y... Pero bueno, a ver. El día de hoy les queremos hablar acerca de algo que ha sido poco atendido por la ciencia. Siempre el control natal. Ha recaído más en la mujer que en el hombre. El hombre, pues sí, injustamente, digo, la ciencia encontró maneras más rápido de evitar que la mujer sea fertilizada o los óvulos de una mujer sean fertilizados, creando barreras primero, como por ejemplo los condones, los preservativos y demás. Después llegó la revolución sexual con la pastilla, que evitaba que las mujeres se embarazaran, la píldora anticonceptiva. Y después llegaron otras cosas, como la píldora del día siguiente, que se deshacía, digamos, del resultado de una inseminación inmediatamente. Y entonces pues ya no había, no llegaba el desarrollo, ¿no?, de un feto y por ende el nacimiento de una bendy. Bueno, pues resulta que ahora la ciencia está buscando, porque han cambiado mucho los tiempos, una solución para los hombres que quieren asegurarse de que no haya el menor riesgo de embarazar a una mujer.
Esto es interesante. Digo, en este momento de mi vida no me interesa, pero...
No, a mí tampoco.
¿Por qué?
A mí tampoco. Pues fíjate que yo, pues primero que nada, no estoy en peligro de embarazar a nadie, porque no puedo embarazar a distancia ni con la mente, ¿no? Tendría yo que tener sexo con otras mujeres, cosa que no sucede, entonces pues no hay manera de embarazar a nadie.
¿Ya te hiciste la vasectomía? ¿Ya te cortaste los cables?
No.
¿Por?
No. Pues porque no lo he hecho, pero
uno nunca sabe.
Igual lo debería de hacer, no sé. Pues sí, uno nunca sabe, en efecto, pero bueno, eso es una cuestión que nada tiene que ver con la plática. Esa,
y que a mí qué me importa.
Bueno, ¿no?, sí tiene que ver, porque esa es la manera más efectiva, ¿no?, de decir, pues no quiero tener hijos y pues me hago la vasectomía. El asunto es que la vasectomía es reversible en muchos casos, pero en algunos no funciona. No se puede revertir el efecto de una vasectomía. Pues entonces la ciencia está buscando más y mejores maneras de evitar que los hombres estemos disparando con cartuchos útiles y hábiles. Lo que queremos es tirar salvas, en este caso, ¿no?, los hombres que no quieren tener hijos. Pues ahí les va lo que ha encontrado la ciencia. Y esto yo no sé, me causaría preocupación si fuera yo un hombre joven que quisiera ser muy responsable con sus actividades sexuales y no embarazar a nadie. Resulta que los condones tienen una efectividad no tan buena. O sea...
Como del 98%, ¿no?
Un poquito menos, según este artículo que tengo aquí. Es 80 y tantos lo que dice aquí.
No me digas. Pero sí. Bueno, es que el condón se puede romper, puede fallar.
Sí. O puede haber, por ejemplo, un mal uso. Si hay una segunda penetración y te pusiste otro condón y algo por ahí quedó fuera... pueden llegar. Yo he conocido parejas que utilizando dos métodos anticonceptivos igual tuvieron hijos. Esto cuando éramos jóvenes, ¿no? Gente joven y muy fértil. Ahorita ya pues, con mis espermatosaurios no creo que logren hacer mucho, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que sí, güey, yo le pegué a la primera, así, a la primera que dijimos va, pum.
¿Con todo y espermatosaurios?
Sí, y está, tú conoces al muchacho, está perfectamente sano.
Sí, está bien. Pues bien, ¿no? En una de ellas, ¿sabes qué? Entonces...
Es que los hombres no perdemos ese poder.
El poder de embarazar.
El poder dar vida.
Pues fíjate, hay una pastilla nueva que están desarrollando que inhabilita, o sea, baja el conteo espermático durante 10 años.
¡Ay!
10 años, güey. Te la tomas y es una sola dosis y durante 10
¿una
años...
¿Una sola dosis?
Una sola dosis y tu conteo espermático baja, o sea, a niveles casi imperceptibles, por lo cual pues prácticamente puedes estar seguro de que no vas a embarazar a nadie. A mí me llama mucho la atención, yo no sé si lo haría, porque además una cosa que haga eso durante 10 años, ¿qué tal si luego al año 11 lo que salen son unos monstruos horribles, güey, y ahí van a fertilizar a alguien? Y dice, sí, güey, no sé si quiero eso.
Así hacen, pero muy chiquitos.
Sí, chiquititos, pero así. Y no quieres eso. No quieres eso. Entonces, no sé, me da cierto...
Pero ¿sabes a quién le puede interesar al nuevo, güey?
Pero el nuevo es el...
Ah, no, el
es el rey del pantano. O sea, ahí no pasa nada, güey.
Tengo mi propio método, yo.
Tiene su propio método.
¿Pero no te interesaría esto ya? O sea, ¿despreocuparte del tema?
No. Yo creo que con los métodos actuales yo creo que está bien. Le he llevado bastante bien.
Con tu
bien,
método, método personal no hay manera, güey.
No hay manera.
Con tu método personal no hay manera. Yéndote por la libre no va a pasar
nada nunca.
Ay, bueno, después hay otra opción.
¿Pero cómo se llama la pastilla?
No tiene un nombre comercial todavía, es una cosa que se está desarrollando. Hay otro medicamento que están probando en el Reino Unido que funciona casi como una vasectomía. Está el testículo y luego hay un pequeño conducto por el cual sale el esperma. Y cuando te hacen una vasectomía, lo que hacen es amarrar precisamente ese conducto o cortarlo, y pues ya no salen los espermas, ¿no? Nunca llegan a su destino. Lo que crea esta pastilla es que te la tomas y hace una especie de sustancia que crea una red suficientemente fina para que no pasen los chamacos, güey. Entonces salen al recreo, pero llegan y pegan en una red y se atoran, así como los peces de Nemo, así están, nadaremos, nadaremos, y no lo logran, no logran nada. Salir de ahí, no pueden salir de ahí. Entonces ese método está un poco mejor porque además no dura tanto tiempo el efecto.
Sí, no, lo de los 10 años de... Pero es una sola mucho. Toma 10 años, te olvidas. Sí. Digo, hay que seguir utilizando el condón porque pues,
por también las infecciones, enfermedades, ¿no?
De
sí, hay enfermedades, sexual. Pero aquí estamos hablando nada más de evitar los embarazos no deseados, ¿no? Entonces, pero
tú dices que conoces puras muchachas muy limpias, ¿no?
Yo no conozco muchachas, algunas, güey. Puras muchachas muy limpias,
güey. Señoras no, muy limpias, pues.
Muchachas muy limpias. Qué horror, güey. Qué manera.
Bueno, pues muchas gracias por la interesantísima
está terrible.
Información de la sexosección.
La otra, ya saben, ¿no? O sea, toman dos ladrillos y es una sola dosis de eso.
Sí, sí, se llama el ladrillado.
El enladrillado, así es, el emparedado, el emparedado de piedra.
Pero tú tampoco ya generas testosterona, ya no hay deseo. Ya
no, se acabó todo. Eso si quieres acabar con el cuadro. Ya,
por completo.
Que no haya manera, ¿no?
Bueno, y para acabar con...
una experiencia única.
Pues sí. Qué dolor. Para acabar con el cuadro, en serio, llegó el momento del top ten que se llama... Dile a alguien, chaparro.
Sin decirle, chaparro. Y vamos a la número...
10.
Dile a alguien, chaparro, sin decirle, chaparro.
No te dejes que te diga así, güey. Brinca y pégale en los huevos. No quiero...
Como
pero,
piñata.
Sí. Además brinca, güey. O sea, te salta.
Sí, no alcanza. Sí,
está terrible.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Lo que mejor me cae de ti es que siempre hablas al chile.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Oye, ¿qué? ¿No quieres una chambita? Willy Wonka anda preguntando.
Un palumpa.
Palumpa.
¿Qué personajes son los palumpas?
Son medio feos, ¿no? Son medio oscuros, medio malignoides.
A mí me gustan, pero sí tienen, de repente son medio malignoides. Vamos a la que sigue, la número
9.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. ¿Sabes qué? Ya no estés jorobando, mejor ve a ver qué quiere la güereja. Y algo más.
Y algo más, güey. Si quiere algo más, la güereja. Esto hubiera quedado mejor así. Ve a ver si la güereja quiere algo más, güey.
Sigue la número
8.
Bueno. Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Caray, pensé que tenías otros 6 hermanos. ¿Dónde está Blancanieves?
Tontín. Además,
para acabar de joder, tontín.
Todos tenías que ser tontín. Bueno, a ver, la que sigue es la número
7.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro.
Uy, pues tú eres el consentido de la gravedad, güey. Te queda bien cerquita. Está medio mamón eso.
Es que lo leíste mal, güey. Eres ¿qué? El consentido de la gravedad porque te quiere bien cerquita.
Ah, ya lo leí mal. Además de chaparro, estoy ciego. Bueno, la que sigue es la número. Lentes,
viejito.
Mis lentecitos.
Tus lentecitos.
Es que viene en letra chiquita y no veo, güey. A ver.
La número
6.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Ya llegó el señor productividad. Menos altura con el mismo valor.
Muy bien. Eso hasta tiene un poquito de cumplido, ¿no?
Está bien. El señor productividad.
Vamos ahora a la número
5.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Tú eres de los que usa botas hasta las nalgas, ¿verdad?
Pero eso es por chaparro, nomás porque te lo querés alburear. Las botas hasta las nalgas, no sé.
Oye, ¿qué cuenta el diablo? ¿Qué tal el calor allá abajo en el infierno?
Pues eso dicen, que los chaparros somos malas personas porque estamos más cerca del infierno.
Así okay. Es.
La que sigue es la número...
4.
Dile a alguien chaparro sin decirle, chaparro. Ay, perdóname, no te vi hasta que me agaché para amarrarme las agujetas. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo?
Ay, viene la número...
3.
La 1 está brutal. Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Ya llegó el soñador, ese que siempre anda viendo para arriba.
Chale.
Pues ¿qué? Se va a echar a soñar.
Ay, 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 ay. A ver.
¿Qué pasó, mi estimado Morroide?
¿Qué tal este, güey? ¿Qué? ¿Qué haces con esa colcha? Ah, no, no, es la toallita para limpiar tus lentes. Perdón, perdón.
Perdón, mi paracaidista de banquetas.
Pues es mi Tarzán de maceta. Ok, ya, ya, ya. Aquí sigues la número 2. Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Uy, ya llegó el fogoso. A todas les da por las nalgas. El fogoso. Wow.
Y finalmente, la número
1.
Dile a alguien chaparro sin decirle chaparro. Tranquilos todos con mi gigante de Temu.
Mi pedo, güey.
Oye, chaparrita, igual si te internas en una clínica, luego te dan de alta.
Qué feo. A mí me gustó mucho la de oye, ¿no quieres ver el Chavo del Ocho? Porque pues mucha gente creció viendo eso.
No, si te llegas a caer de la cama, no la cuentas.
Oye, fíjate. Uy, qué bueno, tú ni pagas equipaje a bordo, ¿verdad? Cabes en la maleta de tu amiga.
No, pues a ti sí no te cabe la menor duda.
No. Bueno, de lo que no cabe la menor duda es que esto se acabó. Esto es una cochinada que ya debe de terminar. No más, por favor. Los vemos en la noche, ¿en qué importa? Gracias por los ratings de los últimos días, de verdad. Se los agradecemos.
Sí, es que le estamos echando muchas ganas al programa para hacerlo mejor para todos ustedes.
Es correcto. Y está funcionando.
Está funcionando, nos da muchísimo gusto. Qué bien que les guste el programa. Y si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music. Hoy es martes. Martes de estreno de nuevo capítulo en la corneta extendida que pueden ustedes escuchar gratis. Lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación de Amazon Music, que también es gratuita. Y ahí en la sección de podcast, podcasts. Olayo Rubio, quien le manda
un saludo. Le mandamos un saludo, un beso, Olayo Rubio, podcast.
Okay. Y el capítulo de estreno del día de hoy se llama...
¿Cómo alargarse la vida y no morir en el intento?
¡Ajá! Morir es opcional. O por lo menos ¿sí? podría llegar a serlo. Tenemos un capítulo dedicado a la longevidad. A todo lo nuevo que hay en este mundo para que vivamos más años... Hay de todo, tenemos desde cuestiones médicas, tratamientos, hasta dieta, hasta cuestiones que tienen que ver con lo que uno puede hacer con sus hábitos personales para garantizar que su vida va a ser un poquito más larga. Porque nadie se quiere morir, ¿no? O sea, yo quisiera quedarme aquí todo el tiempo posible. No se va a poder, me voy a tener que ir en algún momento. Muy bien. El mundo me va a sacar a patadas en algún momento, pero... La verdad es que estadísticamente cada vez vivimos más y estamos al borde de una serie de descubrimientos que podrían hacer que la vida fuera considerablemente más larga y de mayor calidad.
Hablamos con un supermédico, un güey que está preparadísimo y que sabe absolutamente todo y nos dijo mucho más allá del clásico, ¿no? De hace ejercicio, come bien, no fumo.
Sí.
No. Esto fue mucho más allá, todas las cosas que podemos hacer para alargar la vida lo más posible y además tener... una vida sana lo más posible, porque ¿quién quiere llegar a los 95 ya cagándose en los pañales y sin saber ni qué pasa a tu alrededor y siendo una carga para los demás?
Como Donald Trump, que se hace popó. No sé si sabían, pero se hace popó.
El doctor Yosafat Audifred estuvo con nosotros, gracias nuevo, y no se lo pueden perder, porque además está muy divertido, van a aprender muchísimo y les van a dar más ganas de vivir más tiempo y más sanos.
Pues ahí tienen. Mientras más sano seas... más vas a disfrutar.
¿Tú quieres
o más no sano? Nuevo. Sí.
¿Quieres ser más sano todavía?
Sí. Tú sabes que si comes sano y desayunas sano y cenas sano, ¿eres sano?
Oye, ¿podemos poner,
incluso
por favor?
Incluso hueles sano.
Sí, sabes sano.
Exacto. Pues si te dan un beso, sabes sano.
¿Podemos poner el último chiste de la Casa de los Mañosos México, este programa de sátira política violentísima?
En donde salimos, sin saberlo.
Sin avisarnos, sin nada, no, nos incluyeron.
Yo les agradezco, ¿eh?
Cosa estuvo que yo también les agradezco, la verdad estuvo muy divertida nuestra participación. No nos metemos en Honduras, salimos como de un jurado. Y al final, no sé si te acuerdas, Taquita, que Digo, jamás hablaríamos tú y yo así. Ajá. Pero sí me hizo gracia, ¿no? Porque...
¿El último chiste?
Sale por ahí Andrea Chávez, que es la que quieren perfilar para gobernadora de Chihuahua.
Que le hicieron un super favor, ¿eh? Ahí sentí que le faltó filo a la casa de los mañosos.
Que sale con una camisetita así muy cortita y dice gobernadora de Chihuahua. Uh-huh. Y de repente hay un momento en el que yo la volteo a ver. Uh-huh. Avísame cuando lo tengas, mi querido nuevo. Y le echo un piropo que yo jamás usaría.
Y luego viene un albur rarísimo, un chiste rarísimo.
Ajá, no sé, que me contesta que... José Ramón. Ajá.
A ver, viene.
Así cierra nuestra participación involuntaria, por supuesto, en la Casa de los Mañosos, México. Adelante.
Adiós, chiquita.
Chiquita, la que te cuelga, culero.
Como Abelina.
Gracias, mi querido nuevo, gracias a todos ustedes. Gracias a la vida.
Gracias a la Casa de los Mañosos. No se la pierdan, está buena.
Se acabó.
Está divertida, la verdad. Yo soy fan.
Bueno, ya, di adiós, güey. Yo sé que eres adicto a la corneta, pero ya suéltala.
No me quiero ir, güey. Quiero quedar.
Hay que ir a hacer programa de televisión, güey. Hay que comer. Quedar, hay tantas cosas que hacer en esta vida. No hay tiempo.
Me quiero quedar, güey.
Y el nuevo ya no te quiere sacar porque tiene que...
Bueno, tú y el nuevo, güey, váyanse mucho a...
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.